Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Vaya jornada. Si la han vivido desde primera hora de la tarde, intensísima, porque ha perdido el Real Madrid en el Bernabéu, ha perdido el Real Madrid en el Bernabéu, 2-1 con el Valencia, y acaba de empatar el Barça en Montjuïc con el Betis a 1. Después de lo del Bernabéu, la opinión generalizada era no hay liga. Eso ha sido como a las 6:30 de la tarde. Ahora, a las 11:06 de la noche, después del empate del Barcelona, son 4 puntos de distancia con el Real Madrid, es decir, tiene un punto más de distancia el Barcelona. En realidad son 2 partidos de distancia, los mismos que tenía antes el Real Madrid, porque entendemos que no va a ganar el Golaveras con el conjunto blaugrana en el Clásico. Y se vuelve a preguntar, ¿hay liga o no hay liga? Esa es la pregunta de la noche. Con los 4 puntos y las 8 jornadas, ¿hay liga o no hay liga? Bueno, la clasificación está así, Barça 67, Real Madrid 63 y viene el Atlético con 57, es decir, que si gana mañana en Sevilla, el Atlético se pone a 3 puntos del Madrid y a 7 del Barça. En Montjuïc ya saben que marcó Gavi a los 7 minutos y entonces se pensó que iba a ganar fácil y empató Nathan en el 17. El Betis duerme quinto en la Liga, es decir, Liga de Campeones para el Betis. En el Bernabéu, Real Madrid 1, Valencia 2. Vinicius falló un penalti, lo paró Mamardashvili, que por cierto se han jugado 50 pavos si lo paraba el portero del georgiano del conjunto valencianista y se los ha ganado a Vinicius. Y a la siguiente jugada marcó Diakabi. En el tramo final con el Madrid ya volcado, contragolpe del Valencia y gol de Hugo Duro en el 95. Ha jugado Fran González en la portería del Real Madrid, 19 años. Estaba lesionado Courtois y no estaba bien Lunin. Vamos a ver para el martes en Arsenal, contra el Arsenal en Londres. El mejor del Real Madrid ha sido Kylian Mbappé. El Valencia no había ganado fuera de casa en todo lo que va de temporada. Los de Corberán, 7 puntos por encima del descenso a esta hora de la noche. Como digo, el martes, el Arsenal en Londres, que hoy ha empatado a 1 en casa del Everton. El miércoles, el Barcelona juega contra el Borussia Dortmund en Montjuïc. Hoy ha ganado 4-1 el equipo alemán en casa del Friburgo. El Betis juega el jueves la Conference contra el Jagiellonia, el equipo polaco. Además, en Mallorca, Mallorca 1, Celta 2. Se puso por delante Valien para el Mallorca. Le dieron la vuelta Alfon y Fer López. Ahora es noveno el Mallorca. Séptimo el Celta de Vigo. En Montilivi, Girona 0, Alavés 1. Gol de Carlos Vicente para el Deportivo Alavés. El Girona está a 7 puntos del descenso, mala racha. El Alavés 3 por encima del descenso. Mañana a las 2 de la tarde, Las Palmas Real Sociedad, a las 4 y cuarto Sevilla Atlético de Madrid, a las 6 y media Valladolid Getafe y a las 9 Villarreal Athletic de Bilbao. Ayer Rayo Vallecano 0, Español 4 y a las 9, el próximo lunes, Leganés Osasuna. En segunda división acaba de terminar el Sporting de Gijón 1, Tenerife 3. Se pone el Sporting a 4 puntos del descenso. Ha anunciado Pablo Acebo que van a destituir a su entrenador, a Rubén Alves. Además, Eibar 1, Oviedo 1. Ha empatado el portero Magunagoitia, el portero del Oviedo, en el minuto 95. Granada 3, Almería 1 y Cartagena 0, Eldense 1. Sale del descenso el Eldense, mete al Zaragoza. Ayer Castellón 2, Albacete 2. Mañana, de los de arriba, vaya partidos. Zaragoza-Mirandés, Levante-Racing de Santander, Burgos-Huesca y el lunes Elche-Racing de Ferrol. La clasificación está así, el Elche es líder, 60 puntos, Levante 59, Racing de Santander 59, Mirandés 58, Oviedo 55 y Huesca 54. Y vienen por detrás, Almería 53, Granada 52. Dos noticias más, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, de Fabián Ruiz y de Arnau Tenas, que son los españoles del París, campeones de liga, enhorabuena. Y en golf, la española Carla Bernat ha ganado el Máster de Augusta. Es la primera española que lo gana. Con todo esto y la emoción de la liga y los snoods, el tiempo de juego. He said you want that
on Brighton Beach. And if you want that flawless look and not LCT, if you want that old school beach, you gon' get it from me.
Get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
La diagonal que va a buscar al compañero balón de Ferran, balón interior, el tiro, gol. ¡Gol! ¡Gabi, gol!
¡Qué bien, Ferran!
Muy bien. ¡Gabi, gol! El argentino centrando el remate, gol.
¡Vamos!
¡Gol! ¡Matan, gol! ¡Gol!
Uy, Araújo, ¿por qué no salta?
¡Ahí liga!
De cabeza Nathan, camino del minuto 17 de juego. Esto se anima de esta primera parte. Barça 1, Betis 1, Nathan.
Empate a 1 entre el Barça y el Betis. Está hablando Pellegrini para los compañeros de la televisión. A ver, primeras impresiones.
Nuevamente, Conference el día jueves. Tenemos una final con Villarreal muy importante. Así que intentamos dosificar. Hicimos 4 o 5 cambios con lo que veníamos jugando y creo que el plantel respondió.
El Real Betis Balompié tiene que salir urgentemente hacia el aeropuerto para regresar a Sevilla, pero queríais preguntarle algo, Bernardo, Axel, al entrenador.
Sí, preguntarle un poco por el cambio del descanso, porque era ofensivo, con 1-1, has quitado un medio centro como Altimira. Es verdad que metes a Fornals en esa zona, pero si lo leemos desde que se va un medio centro y entra un atacante como Chimi, eso demuestra en cierto modo la ambición que tenéis, ¿no?
Bueno, sí, es un cambio más ofensivo por la característica de Pablo Fornals con la de Sergi Altimira, pero creo que Pablo nos podía dar una mejor salida, especialmente meter balones a la espalda. Yo creo que controlamos un poco más la salida. En el primer tiempo Barcelona también nos apretó muy bien y el equipo defensivamente supo estar aplicado durante los 90.
El análisis de Pellegrini. Bueno, están en Montjuïc, Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Corro?
Elena Condis está en la zona de entrevista, en la zona de prensa. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
No sé si hay cierta decepción en el barcelonismo después del empate. Elena.
Sí, yo tengo la sensación de que sí, porque hoy se les escapa una oportunidad de oro para dejar prácticamente la liga sentenciada, para dar un golpe a la liga, lo saben los futbolistas. Y bueno, ha hablado Gaby, que ha dicho que deberían haber ganado, pero lo que también he notado es que están muy fundidos, que están, no es excusa, pero que acusan la carga de partidos, porque cuando el árbitro ha pitado el final se han tirado al suelo, por ejemplo, Lamine, también Gaby, es decir, es jugar cada tres días pasa factura. Y hoy el gol del Barça ha sido en el minuto 7. Ha tenido ocasiones para darle la vuelta después al empate del Betis que ha marcado Nathan en el 17 y no han tenido la oportunidad y se han ido pues bastante frustrados y con la sensación de que hoy han desaprovechado una oportunidad muy importante para darle un golpe a la liga.
Oportunidad perdida. Está Joan Bayori también en la zona de entrevistas. Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Me imagino que al Betis les vale este punto, ¿no?
Sí, sí, sí. Hombre, así lo han celebrado. En cuanto ha acabado el partido, hemos visto a Nathan, el autor del gol, levantar el puño, dirigiéndose a la afición del Betis que estaba en el fondo sur, y los futbolistas del Betis han celebrado este punto como si se tratara de una victoria. Llevaban 6 consecutivas, hoy no han logrado ganar, pero es evidente que este punto para el Betis sabe a victoria.
Está esta noche acompañándoles, va a estar un buen rato y se lo agradecemos. Manolo Lama, hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corrochano.
La pregunta es directa, ¿hay liga o no hay liga?
Pues yo creo que sí. Además, lo que ha ocurrido hoy en Montjuïc viene a demostrar que nos solemos cebar con equipos que luego pasa a las 2 horas con otros equipos. O sea, yo hoy he visto, por ejemplo, al Madrid generar más ocasiones de gol que al Barça.
Es verdad.
Pero es verdad que he visto el Barça sacar un punto más que al Madrid. ¿Qué pasa? ¿Que Flick es muy malo y no ha sabido entender que tenía que ganar? ¿Qué pasa? ¿Que Flick es muy malo y no ha sabido explicarle a Yamal que sea el mismo que era? ¿Qué pasa? ¿Que Flick es muy malo y ha tenido que retirar a su talento como es Pedri? Bueno, el fútbol es la grandeza que tiene, es así. El Madrid yo creo que ha merecido ganar a Valencia, pero ha perdido. El Barça creo que ha merecido ganar al Betis, pero ha empatado. Y quedan 8 jornadas. Y visto lo visto, con la Champions de por medio, con la Copa de por medio, vete a saber si no volvemos a tener más sorpresas.
Vamos a escuchar a Flick, que está diciendo que les ha dicho a los futbolistas que un partido menos y un punto más.
Y no hemos tenido suerte de cara a portería.
I'm happy what I saw in the second half.
Pero estoy contento por lo que he visto en la segunda parte y es lo que hay. Habéis tenido muchas oportunidades. Es frustrante haber tenido tantas sin haber conseguido marcar.
When you cannot score,
sí, bueno, los días en los que no consigues marcar. Hay que aceptarlo, hay que pensar en positivo y desde luego tengo claro que hemos intentado todo, eso es con lo que nos quedamos. Hoy el Betis ha conseguido marcar y desde luego es uno de los mejores equipos en ese aspecto. ¿Crees que podríais haber hecho a balón parado? ¿Creéis que podríais haber hecho algo mejor en esta acción? Bueno, desde luego yo ahora con lo que me quedo es con lo positivo. Creo que tenemos un punto más. Y estamos en abril. Es una buena situación y tenemos que seguir. Gabi, en cuanto ha marcado, ha ido hacia tu posición. Y creo que esto demuestra un poco cómo está el equipo, cómo de importante es esto para ti. Para mí es muy importante. Todo lo que hemos creado es excepcional. No solo el equipo, sino también todo el staff, todo esto es una familia y desde luego esto es muy bueno.
Bueno, el titular es un partido menos, un partido más para Hansi Flick, que evidentemente se marcha satisfecho, por lo menos eso es lo que ha comentado. Bueno, está Miguel Rico también. Hola, Miguel, buenas noches.
Buenas noches, familia.
¿Para ti hay liga?
Sí, hay liga, ya lo había la semana pasada y creo que aunque hubiese ganado Barcelona, hubiera habido liga. Porque en las últimas jornadas suelen darse circunstancias como las se han dado hoy y cuando menos te lo esperas te dejas tres puntos en el camino, de manera que entiendo la postura de Flick porque queda un partido menos y tiene un punto más de ventaja sobre su perseguidor.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal?
¿Hay liga o no hay liga?
No, para nada.
¿Para ti no hay liga?
No, para nada. Yo creo que la liga la va a ganar el Barça bien, tranquilamente.
Pero lo pensabas antes de este partido, de estos dos partidos.
Sí,
lo pensabas antes de los dos partidos.
Sí,
¿no?
Sí, lo pensaba antes, mucho antes. Y a ver, primero, no lo hemos dicho, pero hoy en Montjuïc se enfrentaban los dos mejores equipos de la segunda vuelta. O sea, el Betis no era un partido cualquiera. El Betis y el Barça han sido los mejores de la segunda vuelta. Segundo. Y tú lo has dicho en la introducción del programa. Es lo mismo cuatro puntos que seis. Lo mismo. Son dos partidos.
Yo lo que digo que es lo mismo.
No, cuatro puntos que tres.
Tres puntos
seis
que
no,
cuatro.
Bueno,
seis no, porque son tres partidos. Contando
vale,
con que el Madrid no le gane gol.
Vale, pero de cualquier forma, me refiero, hay dos partidos por medio.
Sí, ¿vale? Antes y ahora hay dos partidos
vale,
por medio.
Vale, pues entonces eso es vital. Encima, sabiéndose que el clásico se juega en Montjuïc. O sea que en ese sentido es así. Y después... es evidente que cuando entramos en estos meses, que siempre decimos las 10 últimas jornadas y tal, eso también cuenta para las tres competiciones, ¿no? Porque el partido grande del Metropolitano de la Copa, el Barça lo sacó inmaculado, ahora con un partido menos ha hecho un punto más, el miércoles tiene Borussia, entonces claro, ahora ya todo se aprieta muchísimo y por tanto, por supuesto, lo más importante es no perder, ¿no? Y el Barcelona sigue dando una sensación de jugar a lo que él quiere, de dominar los partidos, de controlarlos y no sé, yo lo veo claro favorito para ganar la Liga, sí.
Dani Senabre, hola Dani.
Muy buenas.
¿Hay Liga o no hay Liga?
Muy de acuerdo con Emilio. Para mí hay muy poca Liga. La misma que había antes de este fin de semana, o sea, muy poca. Ahí, evidentemente, las matemáticas dicen que la puede ganar el Madrid. El Madrid es un gran equipo, tiene grandes jugadores, pero si tú analizas el juego de uno y otro y las jornadas cómo se van dando, por mucho es adorable comparar lo que le ha pasado al Madrid en Valencia con lo que le ha pasado al Barça, pero si eres frío... El Barça, o sea, la jornada es buena. El Barça le ha sacado un punto más de distancia al Madrid. Entonces,
eso es matemática pura.
Eso no se puede discutir. Lo pueden vender como quieran, pero al final, tanto que a mucha gente le gusta sacar la calculadora para algunas cosas, aquí, si lo analizas desde el juego, para mí es mejor el Barça, y si lo analizas desde la calculadora, este fin de semana es bueno para el Barça.
Está Fernando Evangelio. Dime, ¿quién iba a decir?
No, lo que iba a decir es que tiene razón Dani. Si lo analiza desde el juego, es mejor el Barça. Lo que pasa es que en el fútbol no se analiza las cosas de juego, se analizan desde los puntos.
Pero es que desde los puntos también
hoy el Barça ha podido, Manolo. Hoy el Barça ha podido matar la Liga y no lo ha matado.
Bueno, tendrá más opciones de matarla.
No será tan bueno su juego y tan apabullante cuando hoy ha tenido la oportunidad de hacerlo y no lo ha hecho.
O sea, tú
también
le exiges,
tendrá momentos
Tú le exiges al Barça
malos,
que gane la Liga el 5 de abril, ¿no?
No, yo no digo al Barça, yo digo que hoy el Barça ha podido matar la Liga. Que claro. Y que hoy el Barça no la ha matado con un juego.
El Barça no pierde.
Que no lo ha conseguido.
El Barça ha podido matar la Liga porque llevaba 9 partidos seguidos ganando y en el décimo hoy ha empatado.
Claro.
Pero
claro.
Si hubiera empatado el anterior y si hoy hubiera ganado, seguiría llevando 4 puntos de ventaja.
Correcto.
Y digamos que la jornada es fantástica. Uh-huh. Y el Betis, como bien ha comentado antes Dani, venía de ganar 6 partidos seguidos. No era el rival más fácil del campeonato. Y de hecho, se ha defendido con hechuras de un equipo muy serio. Y es verdad que no le ha dejado al Barcelona crear la cantidad de ocasiones.
Déjame que termine la ronda y ya entramos en batalla. Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Hay liga o no hay liga?
Sí, hay liga. Y si el Barça hubiera ganado esta noche, pensaría que no la hay. Porque no son 6 puntos. Son 6 puntos más la diferencia particular que yo creo que el Real Madrid no va a recuperar.
3 partidos. José Manuel Oliva, Sevilla. Hola, Oliva.
Muy buenas.
¿Hay Champions para el Betis o no hay Champions?
Sí, sí, sí.
Hay Champions para el Betis, ¿no?
Sí, tengo la impresión de que llega de los 3 que están peleando por la Champions, Atleti, Villarreal y
por
Betis.
Por la quinta plaza, ¿no? Los que pelean por la quinta plaza.
Bueno, tiene a 6 puntos al Atleti. Ahora a 5.
Sí, sí. Que
o sea, no descarto ni la cuarta.
Está más cerca también la cuarta. Bueno, la pregunta que acabamos de ponerla, ¿eh? En tiempo de juego, en la red social X, tiempo de juego, hay liga, responden ya, lleva 15 minutos la encuesta, 1.400 votos, 1.369, sí hay liga, 42%, no hay liga, 58%. Es cierto, esto que has dicho, Dani, es que se pueden defender las dos cosas, que es un punto más, como dice Hansi Flick, que es matemática pura,
sí, pero...
que después de la derrota del Madrid con el Valencia, si hubiera ganado el Barcelona, yo creo que estábamos más
hoy,
cerca del no hay liga.
Hoy Corro ha pasado una cosa que para mí es muy sintomática, que es que todo el ruido que acompaña a todas las victorias del Real Madrid se ha roto hoy. O sea, eso de que el Madrid en partidos así acaba ganando, ya eso se ha acabado. O sea, ha perdido como ganaba en los partidos, en el minuto 95. Y ese es un síntoma que venimos comentando muchos en el sentido de que el Madrid saca los partidos de una manera milagrosa. Y el de hoy no lo ha sacado.
Sí, luego,
no solo no lo ha sacado, sino que lo ha perdido.
Aparte de los puntos están las sensaciones, que es otra cosa que también, claro, que también es tangible.
Claro, claro.
Sí, pero cuando, repito, me hace gracia porque todos piensan que hay liga, pero todos piensan que la ha ganado ya el Barça. Entonces, si la ha ganado
Barça. Los que dicen que no hay liga
dicho,
es porque pensamos
no, tú no,
que va a ganar.
Tú, Emilio, has dicho que no hay liga.
Oye, y, claro. Por eso y Dani también.
No, Miguel,
yo he dicho hay muy poca liga.
Los dos habéis dicho que hay liga. Miguel y Dani han dicho que hay liga. No, tú lo has dicho, Miguel, y Dani dice que no pasa nada.
Hay muy poca liga.
Emilio ha dicho que no hay liga. Los demás habéis dicho que hay liga. Entonces, no logro entender cómo decís que hay liga cuando decís que es claramente superior el Barça.
Ah, que no puede ser. Pues muy fácil,
claro,
te lo explico muy fácil.
Pero un equipo que es claramente superior, como hoy, que podía haber matado a la liga,
la
ha matado.
Manolo, si fiscalizaras así a todos los equipos, o sea, le estás metiendo una bronca al Barça porque no ha ganado la liga el 5 de abril.
Yo no estoy metiendo una bronca al Barça.
El 5 de abril,
diciendo,
la primera opción que ha tenido en
yo me he despedido en tiempo de juego diciendo... El Madrid ha perdido la Liga, porque daba por hecho que el mejor equipo de España, de Europa y del mundo iba a ganar su partido.
Mi sensación es que estamos haciendo los números del Madrid y no los del Barça. El Madrid se veía 7 puntos y solo está 4. Y ya está. Eso es todo lo que ha pasado. Lo normal también hubiera sido que el Madrid ganara
pero
en su
que
campo.
Pero no es poco, Miguel, que eso, que para muchos era la Liga.
Bueno, de acuerdo, pero es una cuestión emocional. En el aspecto, en la tabla de clasificación, respecto con la jornada pasada, quedando una menos, el Barça saldrá con un punto más. ¿Y quién te dice a ti que este punto no acabe siendo el definitivo?
En la línea de Dani, a mí, lo que el Madrid me lleva dando la sensación, ¿vale?, es que fines de semana como este se van a volver a repetir mucho.
Es posible,
en los siguientes. ¿Me entiendes? O sea, yo no veo al Madrid fiable, lo siento. ¿Me entiendes? No lo veo fiable. Entonces, como no lo veo fiable, como Pedrito dice que ni Barça ni Madrid van a ganar todos los partidos. Bueno, hasta ahora casi los han ganado. O sea que no tampoco.
Sí, pero cuando se ha puesto
cuando se ha puesto los dos en casa,
cuando se ha puesto 1-0
en casa y ninguno de los dos.
Cuando se ha puesto 1-0 el Barça, muy pocos daban opción al Betis.
Perdona,
muy
yo escuché en tiempo de juego decir, esto es un equipo. Cuando tiene que ganar en el minuto 7,
repito, en Montjuïc jugaban los dos mejores equipos de los dos últimos meses.
Yo alucino que estéis matando al Barça por no ganar la Liga el 5 de abril.
Que no estamos matando al Barça.
Manolo, si la jornada
yo no estoy matando al Barça, yo estoy diciendo una realidad. Todos pensaban que hoy el Barça...
Otra realidad es que...
Ahora ya te lanzas a la regular. Yo estoy diciendo que hoy el Barça, a las 6:30 de la tarde... Todo el mundo pensaba que si ganaba su partido era campeón.
Sí, pero el día
si la jornada de acabar, si la jornada de hoy, si la jornada de hoy hubiera sido al revés, estaríais vendiendo que el Madrid le ha sacado un punto al Barça, que es que el Madrid nunca falla, que está ahí recortando, no sé qué.
Dani, el Barça llevaba 7 victorias consecutivas y la sensación que daba el Barça es que hoy iba a ganar el partido y que se iba a acabar la Liga.
Pues también, pero eso el día, como tiene 24 horas, a las 4 de la tarde todo el mundo daba por sentado que el Madrid le iba a ganar al Valencia.
Claro.
Pero Dani,
y entonces, cuando palma el Madrid a las 6:30, todo el mundo daba por sentado que el Barça no iba a fallar.
Pero es que no es infalible. Es que no es infalible el Barça.
Evidentemente.
Y yo por eso digo que hay Liga. Ahora tú sí me dices, ¿quién es el favorito? Hombre, yo aposté al principio de temporada que iba a ganar la Liga al Madrid. De hecho, todos los años apuesto por el campeón del año anterior. Pero... estaré encantado de equivocarme si la acaba ganando el Barcelona, pero el Barcelona, insisto, lo que tiene es un punto más y a lo mejor ese punto es el que decía el campeonato.
Has dicho, Miguel, que es una cuestión emocional contra el equipo emocional, que es el Madrid. Que es que al final el Madrid muchas veces tira de los partidos. Hoy no le ha salido,
muchas veces,
por cierto.
No, muchas veces no. La inmensa mayoría de
meses tirando de emocional. Y hoy,
una vez
no
le tira y otras le tira.
Pero sigue vivo, ¿eh?
Claro. Y sobre de lo que el Madrid y el Barcelona van a seguir pinchando, recuerdo que de los 30 partidos del Barça en esta Liga no ha ganado 9, y de los 30 partidos de esta Liga el Madrid no ha ganado 11.
Ya está.
Entonces, por eso digo que es que van a seguir pinchando.
Pues fíjate si va a haber Liga.
Claro. No,
iba a decir que sobre las cuentas que hacemos, que yo entiendo que es difícil de, a lo mejor, de entender esto, y que, como ha dicho Miguel, a lo mejor un punto te da la Liga. Pero si se hubieran dado los resultados que dice Dani, si hubiera ganado el Madrid al Valencia y hubiera sacado solo un punto el Barcelona, como ha sacado...
No. Yo lo que cuando ha dicho al revés, me refiero a que el Barça hubiera pinchado y el Madrid hubiera empatado y la clasificación fuera al revés. Bueno, estaríais vendiendo que el Madrid ha recortado un punto,
claro,
al Barça.
Pero es que estaría un partido. La realidad es que ahora está a dos, como estaba antes. O sea,
bien.
Antes siempre estaba a dos partidos.
Pero es que el próximo empate del Madrid, si gana el Barça, estará a tres. Claro,
eso es otra cosa. Pero está el Madrid... Con Alcolaverais
quizás a cuatro. Sí,
y después hay otra cosa, Corro, que se dice siempre... y que sobre todo tienen muy en cuenta los entrenadores y los futbolistas, que es, está en nuestras manos.
O sea, y antes también, ¿eh?
Bueno, no, perfecto, no, sigue estando, pero lo que me refiero es que no depende de nadie, el Barça no depende de nadie.
Solo de él, sí.
Yo creo que, Corro, que a los del Real Madrid les gustaría que fuera al revés. Es decir, que hombre, el Real Madrid tuviera 67 y el Barça 67.
Pero,
por lo tanto,
los oyentes
es el reflejo de la realidad y son muy sabios. Decían 58-42, ¿no?
Pero imagínate que hubiera ganado,
me
parece
el Barça.
Un buen reflejo.
Pero que hubiera
a mí me
ganado el Barça.
Hacer una encuesta a la salida de Montjuïc hoy.
Claro, es que tú te
¿qué dirían los
de una sensación
pues somos
de
somos los mejores en tal, pero vaya pena.
Una primera oportunidad perdida.
Vaya pena,
vaya pena de partido, no estoy.
Mala, pero el mensaje es eso, lo positivo es un punto más.
Eso sí, o sea, lo que yo estoy
en el partido me refiero porque hoy el Barça para mí no ha hecho un partido al nivel de los que hace habitualmente.
No, pero tú mismo has dicho que merecía ganar. Por el
claro, eso, y el Madrid eso, también merecía ganar, he dicho, y ha perdido.
Bueno, sí. Pero yo lo que digo... Lo que a mí me cuesta de entender es que Mateis... O sea, es un equipo que no pierde desde 2020, todo 2025, no ha perdido. Y hoy juega contra el Betis, que como dice Emilio, es de los mejores equipos del momento y hace un buen partido, un partido correcto, no maravilloso, pero un buen partido y empata. Bueno,
teniendo en cuenta que el Madrid ha perdido... Yo creo que nadie haya matado al Barça.
Sí. No, yo creo que el inicio del ama de la tertulia...
No,
de
el inicio del ama es no que será tan bueno, el Barça
no será tan bueno el Barça cuando
ha empatado,
no sé qué. No será tan bueno...
No, vuelvo a repetir, el inicio del ama
a mí me parece el mejor equipo de Europa.
A las 6:30 el Barça tenía la Liga en sus manos.
Pero que el día son 24 horas, Manolo.
Para muchos madridistas, Manolo, para muchos madridistas el Barça ya tenía la Liga.
Pero coño, que el día empieza antes. Hoy ha empezado por lo menos a las 4:15.
A ver, seamos...
Por
seamos,
eso digo, y a las 6. Seamos realistas. Tenía el Barça en las manos.
Seamos realistas.
Pues ya llegará.
Seamos realistas. Muchos madridistas piensan que esta Liga no la van a ganar.
Sí. Hay claro. Una sensación de que desde hace
algunas jornadas. Evidentemente. Sí, pero porque ven jugar al Barça, no por ello.
Perdona, Manolo.
Sí.
Pero creía que la perdía esta noche. O sea,
sí, eso también.
El madridista creía que la perdía esta noche.
Eso también puede ser, sí. Por supuesto.
Una pregunta, ¿a quién le gusta más que haya empatado el Barça contra el Betis? ¿A los seguidores del Barça o a los seguidores del Madrid?
Pues como te dice Manolo, después de haber perdido el Madrid...
Los seguidores del Barça se llevan un punto, ¿eh?
Pero después de Manolo...
Sí. Yo te digo que los
después,
del Madrid...
Después de haber
¿quiénes
perdido,
están bueno, más contentos?
Después, yo te digo que a la salida...
Los del Real Madrid, porque el Barça ha dejado de ganar 2 puntos.
Pero
los del
Madrid, esto depende de dónde pares... ¿De dónde pares la foto? Si tú haces la foto, como dice Manolo, cuando empieza el partido del Barça, pues vale, es una excepción. Pero si yo te digo el viernes, oye, este fin de semana el Barça le va a sacar un punto de distancia.
La conferencia de prensa de Ancelotti, así hemos perdido la Liga.
Hombre, claro.
La conferencia de prensa de Ancelotti, por actitud, por cara, por rostro, por comentario.
Vale, Emilio.
Sí, claro.
Emilio, en estas jornadas, hasta que se jueguen todos los partidos a la misma hora, fíjate tú, hoy si hubiese sido al revés, que empata el Barcelona primero y luego pierde el Madrid. La sensación hubiera sido que el Madrid había perdido una oportunidad inmejorable para acercarse y estarían hundidos.
Pero es que, ¿por qué estamos suponiendo que
las
cosas...
No, pero hundidos no, porque son líderes con 4 puntos.
No, digo que el Madrid, que si se hubiese pasado al revés, que empata el Barcelona con el Betis y luego pierde el Madrid con el Valencia...
Oportunidad perdida, claro.
Claro, hubiese sido...
Pero sigue siendo líder.
Y la del Barça también es oportunidad perdida.
Pero que las cosas son como son.
Por eso digo, pero que este tipo de jornadas en las que no juegan los dos a la misma hora... Depende un poco del resultado del uno del otro y la sensación que te va a quedar al final del día.
Va a pasar más veces.
Va a ser depende de quién juega antes.
Pero la afición del Barça, es líder, 4 puntos, jugamos mejor que el Madrid. La sensación es esa, pero clarísimo.
Si tú repasas la trayectoria del Madrid, esto que ha sucedido hoy podía.
Eso que he dicho yo, porque ya hemos visto los
los últimos partidos que ha tenido en casa, lo muchísimo que le ha costado ganar en Liga y en Copa. Lo del Barça era menos previsible, pero también podía pasar contra un buen equipo. Y estamos ahora aquí obsesionados en analizar qué hubiera pasado si hubiera sido una cosa así y la otra hubiera sido así. No,
le ha pasado en el mejor día, en el día que ha perdido el Real Madrid.
Las cosas son cronológicamente como han sido. Y los del Barça que hubieran estado deseando haber ganado para tener 7 puntos en lugar de 4 o 6 puntos en lugar de 4, perfecto. Pero lo tienen uno más.
Pero os digo más, si, metidos en esta vorágine de qué hubiera pasado. Si el Madrid hubiera empatado y el Barça hubiera ganado, que serían 5 puntos, ¿no? Serían 5 puntos de distancia.
Cagómetro.
Serían 5 puntos de distancia, seguirían siendo 2 partidos.
Sí, pero...
siendo 2 partidos.
Pero ya habría alguien que diría cagómetro, yo te digo yo.
No, hombre.
Pero hay liga.
Dice al revés.
Si el Madrid hubiera empatado y el Barça hubiera ganado, o sea, serían 5 puntos de distancia, ¿no?
Sí.
Serían 5 puntos. Y ahora son 4.
Lo que pasa es que 5 puntos de distancia significa que los 2 tropezones del Barça tienen que ser 2 derrotas.
2 derrotas, claro. Efectivamente. 2 derrotas.
Esa es la diferencia. Ahora es una derrota que es, bueno, pero... en teoría, el Madrid se la jugará con el Barça en su partido.
Claro.
En su partido y esperar a que el Barça vuelva a tropezar para ganar él.
Oye,
esas son
los próximos partidos
un madridista.
Del Madrid son, creo, Alavés y luego va el Atleti, que se estará jugando el sitio para Europa. No es tampoco un calendario fácil, ni desdeñable.
No.
que el Madrid pueda tener algún...
Si luego...
Como le puede si pasar exactamente hoy,
al Barcelona. Pero el Barça juega 5 en casa y 3 fuera, ¿eh?
Sí.
Yo creo que el calendario favorece al Barcelona.
Ya está nivelado, ¿eh? 4 en casa y 4 fuera,
que
los dos.
El calendario favorece al Barça. Y luego otra cosa que es intangible o no, que no se toca, que son las sensaciones. Y las sensaciones dan que el Barça en la mayoría de las ocasiones vuela. Y al Madrid le cuesta mucho ganar los partidos. Le cuesta mucho ganar los partidos.
Esa es la diferencia más
grande. Y el Madrid corro tiene un chup-chup. Tiene a Vinicius, tiene de tal. Tiene un chup-chup. El Barcelona es una familia, vamos. Es una cosa...
Sí, bueno, al margen de...
Eso también cuenta.
Si hablas de lo interno, no creo que haya... ningún celo en este momento. Mbappé, Vinicius, Bellingham, no lo creo. Creo que está en una situación que intentar ganar todos los partidos remontando te crea una presión mental y física que es que no puedes ganar todos los partidos. Es imposible ganar así todos los partidos.
Lo que creo que dice Emilio es que pitan a Vinicius, que quién tira los penaltis.
Sí, bueno, que hay más cosas.
Y en el Barça, Gavi, que era el único que estaba siendo suplente y que se podía quejar o podía estar enfadado, hoy ha ido a dar un abrazo a Flick. Sí.
Oye, un momento, ya hablamos del partido del Barça. Está Cubarsí en la tele.
Estamos ya con Pau Cubarsí, el jugador del Barça, después de este partido. Pau, un partido en el que habéis sufrido mucho y habéis acabado teniendo ocasiones muy claras. ¿Qué sensación le queda a uno? No sé si casi casi de derrota, viendo que podíais aprovechar la derrota del Real Madrid. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Sí, hoy nos vamos con un sabor no tan bueno difícil, a casa, porque había pinchado. Vale. Nosotros teníamos que ganar para ponernos a 6. Hemos sacado un empate que no sabe a mucho, pero tenemos que ser positivos. Tampoco hemos perdido. Yo creo que la segunda parte ha sido más buena que la primera y ahora tenemos que desconectar e ir a por la Champions.
Pau, es cierto que habéis tenido muchas ocasiones.
Parece
pero
que estaba en la tertulia.
Vaya hombre, sí, vaya hombre. Este que juega en el Madrid.
Has oído lo que ha dicho al final, ¿no? Lo que ha dicho al final.
Pero no, pero que juega en el Madrid.
Terminamos. Es el último palmo para entrar, pero yo creo que la segunda parte ha sido muy buena.
Acabo de entrevistar a Hansi y él hablaba de positivismo, de optimismo. Te escucho a ti y también supongo que ya es una idea generalizada que a pesar del resultado hay que ser optimistas. No sé si gran parte de culpa de que estéis en ese mood tan positivo es del míster.
No, sí, Hansi nos transmite mucho positivismo, tenemos que hacer las cosas bien, las estamos haciendo bien. Yo creo que hoy no ha querido entrar, pero llevamos una buena dinámica y así seguiremos.
Pau, el gol del Betis llega a balón parado. Veníais encajando poquísimo, creo que solo 5 goles toda la temporada, de hecho sois el que menos encajáis, y ellos sabíais que marcaban mucho a balón parado. ¿Te da la sensación de que sabiendo esto se podría quizá haber evitado?
Sí, todos los goles yo creo que se pueden evitar. Ha sido un córner, te diría, tonto por una contra que nos han pillado y creo que tenemos que ser más determinantes en balón parado.
Bueno, la primera respuesta de Cubarsí ha sido la que... Hemos alimentado un poco la tertulia, ¿no?
Sí. Ah, la segunda nos interesa. No,
sí, cuando dice sí, pero bueno.
Positivismo.
Sí, que
la buena es la primera.
Yo lo único,
la buena es la segunda, la primera no vale.
Yo lo hice.
La primera ha dicho que el barcelonismo hoy.
Gracias.
Pues yo, hombre, no será muy contento porque podría haber ganado.
Sí, no, está Cubarsí que se va. Sí, está al borde del suicidio.
Oye, mira.
Deprimido, está deprimido.
Lo normal hubiera sido que hubiera acabado la jornada.
Yo le he oído, yo no sé lo que tú habrás oído. Yo le he oído que está igual que contento porque van primero, pero jodidos porque hoy podrían...
Es adorable que vendáis, que la jornada que el Barça le saca un punto al Madrid, resulta que hay que cerrar el club, hay que disolverlo, tiene que dimitir la Porta y tal.
Llama a Cubarsí, dile Cubarsí, no digas increíble. Eso, joder.
Algo que es palmario, Corro, hoy normalmente la Liga debería de ser Barça 69, Real Madrid 66. Bueno, pues es 67-63.
Correcto.
Un punto más.
Y fíjate,
en lugar de 3, le lleva 4. En lugar de 3, le lleva 4.
Y están tan contentos. No lo
Por cierto, una cosa que afecta a mi parte.
Escucha, están hablando, nada más acabar el partido, que se le han escapado 2 puntos.
Hombre, hubiera sido mejor.
Oportunidad. El titular es oportunidad perdida.
Es una oportunidad perdida.
Oportunidad perdida.
Estamos hablando recién acabado el partido. Claro, pues
un punto más, un partido menos.
Si hubiera perdido el Barça ya, salíamos a Cibeles a celebrar que...
Oportunidad perdida, Miguel.
Si hubiera perdido el Barça, ¿sabes lo que hubiéramos dicho? Es increíble. Que palmando el Madrid, el Barça detrás palme.
Lo que no os interesa es hablar de que el Barça sigue siendo tremendamente favorito. Eso,
sí, claro, sí,
no
para mí es muy favorito.
Respecto a la entrevista de Cubarsí, diré lo de siempre. Lo que pasa es que la radio y Manolo Lama, que la ha inventado, lo sabe, son voces, necesitamos oírle, pero hubiéramos podido hacer uno en papel de la presentadora, de la entrevistadora, y otro en papel de
No, pero bueno, no estamos en la podría haber dicho lo que Flick, un punto más, un partido menos, pero ha dicho, pues creíamos que íbamos a sacar los después de ver al Madrid como ha perdido, creíamos que íbamos a sacar.
Así de normal.
Para eso no necesito ir a Cuba.
Claro, sí, bueno, entiendo.
Entonces,
¿qué quieres que diga? ¿Que iban a perder?
No.
La noticia de la jornada.
Lo que quiero decir
de la jornada es que ha empatado el Barça en casa.
Manolo Oliveros, lo que quiero decir
para
es
mí
que
la
todos,
de la
todos dicen siempre lo mismo.
Sois claro. Ha podido sentenciar la Liga
vosotros,
hoy. Y la
la vosotros que sois periodistas de periódico, ¿tú cuál creéis que va a ser el titular de Sport y Mundo Deportivo mañana? La portada, que no sé si está ya puesta, yo no la he visto por lo menos.
Pues
no,
igual es un punto más.
Me falta talento para esto. No sé, hay que
igual es un punto, igual es un
¿qué
punto
va a
más?
Ser más un punto más o oportunidad perdida.
Te falta talento, Miguel, después de tantas como has hecho, ¿no?
No, me falta por eso, que me falta
mi titular
talento.
Sería la Liga más cerca.
La Liga está más cerca.
Ha pasado una jornada más.
No, y el Madrid más lejos. La Liga más cerca y el Madrid más lejos.
Entonces está más en lo que dice Emilio, un punto más que en oportunidad perdida.
Sí, evidentemente. Es el titular más corto y directo.
Y el titular de Madrid para habernos matado.
Es que aquí el que ha perdido la oportunidad es el Madrid, coño.
Claro.
Si nos enteramos una vez.
No lo quieren ver. Eso no lo quieren ver.
Mensaje institucional del club en la red social X. Lástima, culers. No es el resultado que queríamos. Lo hemos intentado hasta el final. De todos modos, sumamos un punto tras el desgaste de las semis de Copa y ampliamos la distancia con nuestros perseguidores.
Lo he escrito masivo.
A recuperar fuerzas y os esperamos el miércoles.
Lo
he escrito masivo. En contra de todos los que no quieren que el Barça gane la Liga. Y gane nada.
¿Pero por qué dicen lástima? No lo entiendo yo eso. Si dicen que es un punto más, ¿para qué coño pone la palabra lástima?
Porque podrían haber sido tres.
Ah, amigo mío. Entonces no sales muy satisfecho.
Lo sentimos, pero sí que...
No sales satisfecho.
Yo creo que...
Yo no sé. Acaba de leer... Yo sé que tú no haces los tuits del Barça, pero lo acabo de oír. Lástima.
A ver, Manolo, es tan difícil
lástima
de entender...
No, yo no le he puesto tan, lástima.
Es tan difícil
tú,
de entender
puesto
que
el
es...
Barça.
Que es una oportunidad perdida y a la vez es un punto más que le sacas a Madrid y estás más cerca de ganar la Liga. O sea, la podías haber sentenciado hoy.
Lo que es difícil de entender es que tú no veas que el Barça ha perdido hoy una oportunidad.
No, lo que es muy difícil de entender es que hoy el Madrid palma contra el Valencia y abrimos la tertulia diciendo, el Barça no será tan bueno, porque hoy no ha ganado la Liga.
Todo el mundo no.
Bueno, vale.
Se acababa la Liga hoy y ganaba.
Paco
consolar
González.
A los culés. Oye, bueno, qué pena, pero tenemos un punto más. Ya está.
Claro, correcto.
La Liga
Paco que, lleva tiempo viendo que la Liga
que sí, pero,
ha ganado
pero,
el Barça.
Pero Miguel, Paco ha dicho Miguel, que la Liga se terminaba
la Liga,
hoy. Bueno, ya,
si ganaba el Barça.
La Liga para mucha gente, si hoy hubiera ganado
Paco,
el Barça,
no
llamará, estaba acabada.
No llamará Paco González, pero yo
no,
creo que
no
si llama, si llama Paco, si llama Paco González dirá que no hay Liga, ¿vale? Ya os lo digo ahora. No llamará, pero si lo decía a las 4 de la tarde o lo decía a las 6, ahora lo dirá igual.
No, es probable que diga que cree que el Barça va a ganar la Liga, pero no va a decir no hay Liga. Vamos, estamos aquí de portavoz de él, de mucha gente.
Llevamos media hora suponiendo.
Pero yo acabo de hablar con él cuando ha acabado el partido y él, en el comentario final él lo ha dicho, que al final es el Barça le saca un punto más al Madrid. Claro. O sea que la forma de verlo
y
es que la jornada
le
ha sido positiva para
el Barça.
En el
minuto 7 un equipo que quiere ganar la Liga hace esto. Gana hoy en su partido acaba la Liga.
Pero en el
95
siete.
Le he oído decir otra cosa, porque el fútbol es así.
Claro,
cuando
claro.
crees que lo tienes... Pues no lo tiene.
Sí, pero el fútbol, es tan así. El claro. fútbol es tan así que dentro de tres jornadas
Correcto.
Igual el Barça le sacan 14
Entonces,
puntos al Madrid.
No es tan difícil de entender. Es un punto más. Pero cuando estaba a tres puntos, ¿cuántos partidos tenía que fallar el Barça para que el Madrid fuera campeón?
Bueno, dos.
Dos.
¿Cuántos partidos tiene que fallar el Barça para que el Madrid sea campeón?
Dos. Pero
dos.
De momento ha fallado más escandalosamente el Madrid que el Barça. Y yo creo
que
si les preguntas a los del Madrid, te dirán que prefieren estar a 3 que a 4.
Seguro, seguro. Y hubieran preferido ganar en el día de hoy. Un momento, que está hablando Araujo. A ver cuál es el mensaje de Araujo.
Espera, ¿lo digo yo?
El central de Barcelona. Vamos a escuchar.
Sí, estamos ya con Ronald Araujo, el jugador del Barça, después de este partido. Ronald, no sé qué sensación te queda porque lo habéis intentado de todas, hasta casi el último suspiro y no ha podido ser.
Bueno, la verdad que un gusto amargo porque queríamos los tres puntos.
No me lo pongo.
Acá en casa.
Sorprendente que quisiera los tres puntos.
rendimiento creo que dentro de todo positivo, seguimos sumando, que es lo importante. Y bueno, y a seguir porque bueno, ahora estamos a 4 puntos y hay que seguir adelante.
Ronald, te quería preguntar precisamente por esa diferencia. No sé si todavía da más coraje viendo que hoy quizá podíais dar un golpe sobre la mesa, teniendo en cuenta que en las jornadas que falten vais a intentar no fallar los de arriba como el Real Madrid.
Sí, sí, claro. Igual nosotros tenemos una manera de ver esta temporada o esa liga, que es partido a partido. No solemos mirar a los rivales. Es verdad que podíamos sacar una diferencia, pero vamos nosotros partido a partido. Era hoy buscar los 3 puntos, intentar ganar. Pero bueno, cuando no se puede ganar, también es mejor no perder.
Ronald, como capitán, al final se os veía muy enfadados porque en principio en esa última jugada era
corner. Bueno, esa es la opinión del feeling que tiene Araujo con el marcador. Oye, del partido, ¿os ha sorprendido que haya quitado a Valde y a Pedri minuto 70, por más o menos?
A mí lo que no haya metido a Fermín.
A mí lo que más me ha sorprendido es que no jugara Rafinha, que es el mejor jugador de Europa. O sea, yo, en lo que está pasando con Rafinha las últimas
semanas... Sí, desde que vino de Brasil...
Estoy flipando tortillas
de patata. Solo un partido
no
titular,
sé
¿no?
Si es que está agotado y lo están recuperando para la fase final...
Que puede
Que puede ser. O cualquier cosa. Mira, con lo que está pasando ahora con Rafinha, me pasaba lo mismo que con el portero, que cuando jugaba el portero al principio. Que como nadie me lo explicaba, no lo entendía, ¿vale? Ahora me pasa con Rafinha. O sea, que Rafinha no juegue en este equipo cuando es el mejor, no lo entiendo. Cuando tú juegas contra el mejor de los últimos 2 meses, el rival es el mejor de los últimos meses, no entiendo nada.
Bueno, yo entiendo que los entrenadores deben saber cosas que nosotros sobre el estado físico de los jugadores y sobre los riesgos de lesiones musculares que pueden...
Sí, estamos en Pamplona otra vez, sí.
No, Rafinha bueno, no ha jugado. Porque tiene una fatiga muscular extrema después del virus FIFA, después de disputar los 2 partidos con Brasil, y por eso Hansi Flick lo dejó. Ahora entra Hansi Flick en sala de prensa, lo dejó en la grada frente a Osasuna, no disputó ni un minuto contra el Girona, y hoy ha entrado en la segunda parte porque le ve cansado, porque no lo ve al 100%. Ahora mismo se sienta Hansi Flick aquí en la sala de prensa.
Vale, ahora nos resumes, que es un poco tedioso escucharle con la traducción a Hansi Flick. ¿Quería decir algo más de lo que ha provocado Hansi Flick y los cambios?
Sí. Yo creo que Hansi Flick, que es Dios y que es un entrenador maravilloso y que estoy encantado de que entrene al Barça, hoy ha habido 2 cosas que no he entendido. Una es quitar a Valde para poner a Gerard Martín cuando estás en casa y quieres ganar. Y la otra es Fermín, que para mí viene siendo de los mejores jugadores de todo el equipo y que yo hoy lo esperaba de titular, y si no, lo esperaba un poco antes. Ha entrado en el 70, que no está mal. Pero para mí Fermín hoy debería haber sido titular. Pero bueno, tampoco es una...
Ya, pero tenía que poner a Gaby después de todo
Para darle confianza a Gaby.
De todo el ambiente que ha habido los últimos días, sí. Yo creo que la decisión de poner a Gaby era por eso.
Para darle confianza y pensando que Fermín jugará el próximo miércoles contra Borussia Dortmund.
El máximo defensor de Pedri. Y creo que Pedri lleva tantísimos partidos y tantísimos kilómetros recorridos que es posible que hoy se haya sentido fatigado y hayan considerado oportuno,
pues, en los pasos.
Sí, porque cuando estás fatigado, una de las señales inequívocas es que la mente no funciona.
Correcto.
Y tampoco ha hecho mal partido.
No ha hecho mal partido, pero no ha tenido precisión quirúrgica que tiene habitualmente.
No ha estado al nivel
de todas formas, yo siempre digo una cosa, en equipos como el Madrid o el Barça, vamos, si el Madrid o el Barça no se pueden permitir rotar a jugadores, llámese Pedri, llámese Modri, llámese el que quieran, es que tienen un problema. El Madrid
ya, pero Manolo, eso siendo verdad, Manolo, eso siendo verdad,
la Liga.
Vale, Manolo, eso siendo verdad, estamos, como tú muy bien defiendes, y yo también, y todos también, estábamos en el partido decisivo donde decidías la Liga contra un rival importantísimo y durísimo, ¿me entiendes? Y ahí es donde pero, te guardas a Rafinha. Perdóname.
Pero
ahora Rafinha es el mejor y no juega.
Te pueden decir por esa misma razón, y no digo que tú no la tengas, que por esa misma razón te pueden decir que el partido contra el Borussia en casa es clave para llegar a semifinales
más importante
de la Champions, porque aparte de que te da la oportunidad de llegar a la final es un porrón de millones, y si un jugador no está en muy buenas condiciones, pues es mejor no arriesgar. Y hombre, ha salido Ferran, que últimamente ya le ha dado, yo, ha sido
estaba
una máquina de darle puntos al Barcelona.
Solo te contestaré que no sé qué diferencia hay entre que juegue los 25 últimos minutos o juegue los primeros 25.
Bueno, pues hombre, que no, no, o sea,
yo siempre sacaría a los mejores, adquiriría ventaja y después me los guardaría para Borussia.
Sí, entonces en el minuto 25 lo cambias, dices.
Por ejemplo. Bueno. No, si no digo el 25, pero el descanso.
Yo creo que si hoy el partido estaba resuelto, no salía ni un minuto.
Claro. Yo también.
Ni un minuto, es pero mucho más seguro. Importante el partido el miércoles. Y si está fatigado
después de todo lo que hemos hablado, resulta que el partido importante es el del miércoles. Y el de
naturalmente
hoy,
mejor.
El de hoy, no, Manolo, mucho el de hoy ganábamos la liga, perdona.
Mucho más que el de hoy. Que no, hombre, que no. Mucho más que el de hoy. Mucho más.
El de hoy no vale para nada.
Antes de escuchar
es un mata-mata, es un partido de ida y vuelta.
Antes de escuchar a Oliva y sin.
Tengo ya el mensaje, tengo el móvil ya lleno de mensajes, bombardeándome los oyentes.
¿Qué pasa con el
Betis? No se habla del Betis, digo, sí, ha jugado. Ahora vamos.
¿Estás abierto?
Digo, no quiero interrumpir este interesante debate.
Sin posibilidad de respuesta por parte de Emilio, Miguel, Dani, Manolo y Evangelio, titulares de la prensa en Barcelona sobre el partido, ¿vale? Mundo Deportivo, gatillazo a medias del Barça tras el tropiezo del Madrid.
No tienen ni puta idea.
Sport, con otros. El Barça da una vida extra al Real Madrid.
Tampoco saben de esto.
Marca, el Barça desaprovecha una ocasión de oro.
Perdona, cosa, cuando has dicho sin posibilidad de respuesta, ¿también era de Manolo Lama o era solo de Manolo Lama?
Yo estaba comentando
como va metiendo su morfilla.
Yo meto morfilla, que es lo que me gusta. Escucha,
por eso digo.
No era él, era Maquinillo. Era...
Sí, maquinillo. Claro, está apretando botones con
el chat. Oliva, el Betis ha sacado un punto. No sé si ese botín más que suficiente, porque es cierto que le sirve para estar quinto en la Liga. Dormir quinto, vamos a ver qué pasa mañana en el Villarreal Atleti de Bilbao, ¿no?
Sí, os estaba escuchando y no quería interrumpir, lógicamente, el debate que manteníais, ¿no? Tranquilo, el móvil me iba a arder, el móvil me ardía.
No querías, no debías.
Te voy a decir una cosa.
Simplemente tengo el móvil bombardeado de gente del Betis y me dice, el Betis se habla, digo, ahora está en el guión.
Oliva, ¿conoces alguno del Betis?
No te puedes imaginar, si quieres te enseño el móvil.
Te voy a decir una cosa.
El titular del Marca es, este fiasco se veía venir.
Que te voy a decir una cosa, Oliva.
Dime, cuéntame.
De los mejores debates de la radiodifusión española últimamente, ¿eh? O sea, el debate que ha habido ahora...
El más influyente.
Sí, o sea, ha sido de altura. Sí, sí.
Mira,
el
verdadero altura. Pegado, ¿eh?
Es que rico, sí, yo estaba pensando...
Yo iba a decir simplemente que no había liga, pero digo, entonces me cargo el debate.
No, Enrique, porque es lo que pienso que corro cambiarnos al sábado.
Todo es el sábado.
Yo iba a zanjar el asunto diciendo, viendo al Barça de hoy, que lo ha podido frenar el Betis, creo que no hay liga. O sea, por un lado, porque no veo ni al Madrid ganando 8 partidos, ni al Barça pinchando más de 2. O sea, que para mí no hay liga. Pero voy ya al asunto que creo que también tiene la otra parte del análisis, lo habéis apuntado al principio, pero que tiene que ver con un Betis que, recuerdo, hoy se ha presentado en Montjuïc sin su faro y guía, Isco. O sea, ha jugado sin Isco, que es el hombre que aglutina todo el juego de ataque, y sin embargo ha demostrado que hoy por ahí posiblemente de los 6 que están arriba en la Liga, junto al Barça, no sé si lo comentaba Emilio o Miguel, lo decían al principio, son los 2 equipos más en forma. Y es verdad que lo que ha tenido que hacer hoy es resistir, pero también había que... Era una prueba de fuego para el Betis este ejercicio admirable de resistencia, porque os digo una cosa, resistir al Barça a la velocidad endiablada que juega y a esas embestidas físicas y futbolísticas que te ahogan permanentemente en tu campo, solo lo pueden hacer equipos muy concentrados.
Ha tenido el Betis un 25% de posición.
Claro,
25%
y ese equipo, de intentar tenerla, pero es que no podía tenerla. En la primera parte solo ha vivido de carreras de Anthony, porque los Chelsea acompañaba muy poquito, y la segunda es que no tenía prácticamente salida. O sea, ha tenido salida creo que a partir del minuto 85.
Cuando entraba Cambu y Jesús,
correcto.
Sí, ahí tenía piernas para intentar
Jesús
salir.
Jesús menos uh-huh. Porque se estaba matando a defender. Y aún así ha habido un rato rato bastante largo que el Betis no ha conseguido salir de atrás, pero ha defendido bastante bien.
Sí, sí. Es evidente que creo que el partido del Betis hay que analizarlo desde ese punto de vista, ¿no? Que hoy tenía una prueba muy difícil y que ha sabido resistir con un ejercicio, insisto, defensivo que ha rozado para mí la perfección, ¿no? Cuando somos muy críticos habitualmente con el Betis, con el portero, el nivel de Adrián ha estado enorme, Bartra... Iba a decir algo que aquí se suele utilizar mucho cuando los jugadores están muy bien, ¿no? Lo solemos utilizar los periodistas, ¿no? Lo de está de selección. pues si no está de selección, casi casi. O sea, el nivel de Bartra ha sido hoy absolutamente espectacular, ¿no? Y luego le han acompañado defensivamente 3-4 jugadores y ha conseguido un punto que tiene mucho peso, porque ahora mismo le da un punto de ventaja con respecto al Villarreal. Mañana hay un Villarreal Athletic, corro, por la noche, en el Madrigal. Los dos no pueden sumar los 3 puntos y, evidentemente, el Betis entra en las 8 últimas jornadas con garantías máximas de intentar conseguir un puesto Champions. Porque si es importante lo de la Conference, lo es, lo del título de la Conference, pelearlo con la Fiorentina en semifinales y la final, presumiblemente contra el Chelsea, lo que le pone realmente a Pellegrini es lo de meter al Betis en la Champions. Lo lleva persiguiendo 5 años, lo tiene a tiro, y el Betis va a intentar no sé aprovechar esta oportunidad, que este año se abre aún más con la quinta plaza de Champions.
Yo del Betis me gustaría decir una cosa, que es don Manuel Pellegrini.
Es un tío se ha conectado a tiempo a la temporada.
Antes de Navidad,
estaba siendo muy cuestionado.
Estaba mal,
que el equipo parecía caído.
Acuchillado.
No, perdón.
No, porque ha empezado a tirar.
Al equipo lo han destrozado, perdón.
No.
Al equipo se lo destrozaron.
Estaba mal Pellegrini. ¿Sabes quién ha tirado de Pellegrini, Manolo? ¿Sabes quién ha tirado de Pellegrini?
¿Quién?
Dos aspectos para mí fundamentales. La recuperación de Isco, que llegó en enero, y un mercado de fichajes del club que creo que ha sido muy interesante.
Firmando a Anthony.
En los 4 primeros años, Manolo, el que ha tirado del club se llamaba Manuel Pellegrini, por encima del nivel, sacando máximo rendimiento. Este año, cuando él estaba atascado, la aparición de Isco y la aparición de los fichajes del mercado de invierno han conectado también al mejor Pellegrini, que es indiscutible que es un entrador top. Ahora, que estaba horrible hasta diciembre, también te lo digo.
Oye, se ha hecho un movimiento en la segunda parte, parece increíble. Quita un medio centro para meter un delantero, coño, en el campo, en Montjuïc. Si es que ha ido cambiando delantero por delantero, es que es muy valiente, coño.
A la espera de cerrar Montjuïc con Elena y con Bayori, si hay posibilidad de escuchar a alguien más, os agradezco mucho la conversación, especialmente a Miguel, a Dani, a Emilio y a Manolo, y os mando un abrazo muy fuerte.
Bueno, yo solo te quiero decir una cosa, Corro, que a ti te lo puedo decir todo, ¿vale? De la misma manera que nos has metido al ama así de refilón en esta tertulia, en la próxima del Madrid entro yo, ¿vale?
Sí, me parece correcto.
Muy bien.
Perfecto.
Me parece correcto.
Lo agradezco.
En la siguiente entro yo.
Te voy a decir una cosa. Sanabre, Miguel y Emilio. Me ha dicho Corrochano, por Dios, encabróname.
¡Hombre! ¡Lo sabía!
Digo, ahí voy.
Sí, ¿por qué hace falta decirle eso a Manolo? Para que la quite.
¿Quién ha llamado a quién?
No me apetecía, Olivero, no me apetecía, pero bueno.
¿Pero ha sido tú que has llamado o Corro?
No, me ha llamado él.
Me ha dicho Ganga, dice, oye, que se ha pinchado aquí Lama, que quiere entrar. Digo, bueno, venga, vamos para adelante.
Pero se ha pinchado porque no tenía batería en el Nokia. Como no tenía batería en el Nokia, tenía que hablar con...
Me pincha yo pincharme con esto.
No te conozco yo bien.
Se me da a mí esto de pincharme.
Bueno, muchas gracias, amigos. Un abrazo.
Adiós,
hasta mañana.
Adiós.
Lama y Evangelio, ahora vamos con el Madrid, que tiene lo suyo.
Ah, por supuesto.
Sí,
¿ha perdido?
Ha perdido con el Valencia.
Ha perdido, se confirma.
Dani, un abrazo, gracias. Hasta luego. No se muevan de aquí porque a esta hora la cadena COPE cuenta noticias, más noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta Xavi Lasso. Hola, Xavi, buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Hoy ya ha entrado en vigor el arancel universal del 10%, que aumentará un 20% a partir del miércoles, o sea, un 30%, en todos los productos que Estados Unidos importe procedentes de la Unión Europea. Todo ello, ya sabes, dentro del gran plan de Donald Trump y su política arancelaria que afectará la economía de millones de personas. Es el caso, por ejemplo, de Fanny. Es mallorquina, lleva 22 años en Estados Unidos y tiene su negocio en Nueva York.
Yo compro a proveedores europeos, entonces pues los costes de traerlos aquí, aparte de los envíos, que son muy caros, tenía un 10% de aranceles, que ahora va a subir a un 30%.
Esta medida ha provocado manifestaciones en la ciudadanía estadounidense. Todo el mundo está dando su opinión, incluso uno de los grandes socios de Trump, Elon Musk. ¿A qué no sabes qué opina de los aranceles? Pues aparentemente lo contrario a lo que piensa Trump.
Espero, estaría bien que tanto Europa como Estados Unidos avancen, idealmente, en mi opinión, hacia la situación tarifas cero, creando efectivamente una zona de libre comercio entre Europa y América del Norte.
Y miles de personas han manifestado en decenas de ciudades españolas para protestar por el alto precio de la vivienda. La manifestación de Madrid, de la capital, ha sido la más multitudinaria, con una participación de entre 100.000 y 150.000 personas, según los convocantes, y atención, cifra que la delegación del Gobierno de Madrid rebaja a 15.000. Y en pocos minutos será el cumpleaños de Patrick Hernández, cumple 76, el cantante francés, que interpreta este tema Born to be Alive, que saltó a la fama en el año 1979 y que vendió más de 25 millones de discos en todo el mundo. Corrochano.
Bueno, ¿quién no ha bailado esto? Esto es un
Yo muchas
clásico.
Veces.
Esto es un clásico de sí. las discotecas. A ver cómo suena. Vamos para allá. Adiós, Xavi, hasta luego.
Adiós.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Vamos con la derrota del Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Hay cosas difíciles de explicar.
Que astronautas que han estado en paseos espaciales, siempre ha habido rumores de que vieron algo, de que escucharon algunos sonidos.
Pero vamos a intentarlo.
Habló muchas veces de haberse sentido observado o vigilado en estas misiones espaciales por otras naves y haber conversado con otros pilotos de pruebas que se convirtieron en astronautas sobre la presencia de extraterrestres.
¿Extraterrestres?
Sí, él hablaba de
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
83.469, 83469, serie 21, 021.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus...
¡Que sí, cumple cuatro!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. Infórmate en tu oficina o en mafre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
El Machu Picchu, testimonio de la grandeza arquitectónica inca. Pero yo haría unos bancos de piedra y mortero de cal que quedarían de lujo, vamos.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás asesoramiento profesional, precios pro y 10 euros por cada 350 de compra. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
¿Qué puedo hacer si después de tanto tiempo te dejo de querer? Si después de todo el tiempo que ha pasado, si nos vemos no sé lo que hacer.
Antes de lo del Bernabéu, cerramos Montjuïc. Elena, ¿ha dicho algo importante Hansi Flick?
Acaba con esa lectura positiva, que ha ido repitiendo un punto más en un partido menos, satisfecho con el punto y con el partido menos. También con la segunda parte, el equipo ha mejorado, que está muy orgulloso de los futbolistas, que han disputado 4 partidos en 9 días, que les ve muy centrados, en buena forma, que Íñigo hoy ha descansado por molestias, pero que el miércoles estará bien contra el Dortmund, que ha cambiado de Jong por precaución y a Pedri porque llegaba cargado con muchos minutos. De Gil Manzano ha sonreído, ha dicho que no quiere hablar de los arbitrajes, y Rafinha, que le hemos visto muy cabreado al final del partido con el árbitro, ha dicho Flick con una sonrisa y tirando de ironía que Rafinha está enfadado con él, no con Gil Manzano. Y también ha hablado Pellegrini, dice que ha destacado la concentración defensiva de los suyos, dice que no su estilo, pero que era la manera de rascar algún punto aquí en Montjuïc, que van a seguir peleando hasta el final por la Liga, por la Conference, por la Liga en este caso, para clasificarse para la Champions la temporada que viene, y que del Barça destaca que es un equipo muy dominador, atractivo, ofensivo, y que cree que van a llegar lejos en Champions.
Gracias, Elena, un beso, hasta luego.
Un beso.
Y gracias también a Joan Bayori, que han informado de este Barça 1, Betis 1.
¡Atención! ¡Va Vinicius!
Anda.
¡No lo tira Kylian Miguelito!
Es que el lanzador de penalti desde enero es Vinicius.
Ahí va Vini, va a golpear, lo va a hacer. Con la pierna derecha, chuta Vini, ¡para! Mamardashvili.
A favor, pero vamos, tiene que tirar Mbappé.
Ahí va la pelota, balón arriba, gol. Y gol de Diakabi, gol, 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 gol.
¿Ahora qué?
Del Valencia. Se la comió Tchouaméni. Vino Diakabi como un animal, el capitán del equipo, che. Pero ahora es pegarle Luka Modric. Levanta mano izquierda, pierna derecha, la pone el primer palo, queda muerto, gol. Y gol de Vinicius. Y gol, 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 gol de Vinicius. Va con cuidado Rafa Mir, la pone Rafa Mir, Hugo Duro remata. Gol, 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 gol. Y gol, 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 gol del Valencia. Y gol, 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 gol de Hugo Duro. Se puede ir la Liga. Real Madrid 1, Valencia 2, marca Hugo Duro.
Dicen aquí, Lama, está por ahí, ¿no, Manolo?
Que, aquí me tiene.
Que dicen que has cantado el gol de Hugo Duro como si fuera el final de Liga. Como si hubiera sido el final de la Liga.
Hombre, he cantado el gol de Hugo Duro en el 95, que es habitualmente que los canto los del Real Madrid, sí. Y que al Madrid le metan un gol en el 90 y pico era sorprendente.
No, y que podía ser la Liga, que era la, para mí en ese momento era la Liga.
Y es que lo he dicho, creo que se puede ir la Liga, creo que he dicho cuando remata Hugo Duro, porque sinceramente a las 6:30 de la tarde pensábamos que la Liga se la había ido al Madrid.
Bueno, está aquí también Evangelio, se incorpora Roberto Morales, hola Roberto.
Hola Corro, buenas noches.
La pregunta sigue siendo la misma, ¿hay Liga para ti o no hay Liga?
Que se está escuchando antes, es que decir tajantemente no hay Liga, pues, pero vamos, yo creo que no hay Liga.
Que no hay Liga. Para ti, Tomás Guas, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, hombrecillo? Buenas noches. La Liga de las Palancas 2 puede esperar.
Guille Uquiano, hola Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hola Corro.
¿Hay Liga o no hay Liga?
Sí, hombre, si la hay, menos que ayer, un poco menos que ayer, pero sigue habiendo.
Bueno, en la encuesta en @tiempodejuego@tjcope, 2.190 votos, hay Liga, ya no se va a mover, ¿eh? Sí, 42, no 58%, que es casi como ha empezado la noche. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Voy a poner a Ancelotti. Ancelotti, antes de que empatara el Barça contra el Betis, es evidente que faltaría preguntarle después de lo que ha pasado, ¿hay Liga o no hay Liga, entrenador?
Es mucho más complicado ahora pelear por la Liga, pero tenemos solo una idea de hacerlo bien hasta el final, porque todavía tenemos opciones, mucho menos después de este partido, pero hay que pelear hasta el último.
¿Qué crees que ha pasado por la cabeza de los jugadores del Madrid? O si tienes alguna información, Miguel, después del empate del Barça.
Pues parecido a lo que estabais comentando, ¿no? Es evidente que después de la derrota de hoy, pues la Liga se ha visto casi imposible y ahora el Madrid todavía se agarra a un hilo de esperanza, ¿no? Es evidente que el Clásico en la antepenúltima jornada adquiere mucha importancia. Y yo creo que para que el Madrid sea campeón de Liga tiene que ganar ese partido, si no va a ser muy complicado, pero bueno, después de sumar la 5ª derrota en la Liga, la 10ª en lo que va de temporada en 51 partidos, te ves ya sin opciones y luego te encuentras con que el Barça no gana al Betis, pues evidentemente todavía queda tela por cortar.
Está también Hugo Ballester, Valencia. Hola, Hugo.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Alegrón inesperado, seguramente el más importante de la temporada del Valencia. Para ti la pregunta es si hay Europa para el Valencia.
No, yo creo que no. Hay muchos equipos de por medio de aquí a esa octava plaza que daría acceso a la Conference, si no me corregís. Y yo lo que creo es que hay un grito de liberación. Yo creo que ha sido el gol más gritado en Valencia por el valencianismo en muchos años. Yo creo que ha servido incluso por unas horas, porque la realidad del Valencia es la que es, tristemente, recuperar la memoria. Éramos esto, ha dicho el valencianismo con ese gol de Hugo Duro. Yo creo que en el partido se ha visto dos héroes, en dos nombres propios, Mamardashvili. El Madrid ha tirado 9 veces a puerta, el Valencia solo 2. Mamardashvili ha hecho 7 paradas de mérito, incluido el penalti a Vinicius. Y luego Corberán, que a falta de 15 minutos, hablaba antes Manolo de los cambios de Pellegrini, Corberán a falta de 15 minutos, con el Madrid tratando de engancharse a la Liga, ha quitado la defensa de 5 y ha acabado con un 4-4-2. Mm. Así que yo creo que el valencianismo, por lo menos esta noche, sonríe de felicidad porque ha visto otra vez a su equipo competir.
Tenemos una media hora antes de que hable de otras cosas. Es evidente que Ancelotti es el hombre en el Real Madrid cuando... Cuando vienen maldadas es Ancelotti, ¿no? Hoy, en ese momento, a las 6:30, que el madridismo pensaba que había perdido la Liga porque no dudaba de que el Barça le iba a ganar al Betis, Ancelotti era el más castigado. Está pasando un mal momento, seguramente en la noche de hoy, pero no está muerto, tampoco está muerto. Es que le queda la Copa, la final de Copa, veremos si le queda la Liga y le queda la Liga de Campeones. Y se han visto cosas raras, pero es cierto que el equipo está en un momento delicado, muy forzado psicológicamente porque no para de remontar partidos hasta el día de hoy y eso es un esfuerzo físico también muy importante. El equipo está muy tocado, está hoy ha merecido ganar, lo ha dicho para mí, ha merecido ganar, lo ha dicho Ancelotti, ha dicho dos cosas, ha dicho no hemos merecido perder, hemos merecido ganar, pero nos hacen gol con mucha facilidad, poco nos hacen gol.
Corro, al Madrid en los últimos 3 partidos en el Bernabéu, le han metido 8 goles. En los últimos 3 partidos.
Y lleva 3 partidos haciendo 20 remates o más.
Claro, y el problema es, claro, hoy, por ejemplo, yo creo que el Madrid ha merecido ganar, ha tenido muchas ocasiones, Mamardashvili ha sido el mejor, pero claro, si tú regalas en el Bernabéu, ha dicho Hugo, ha tirado el Valencia 2 veces y ha metido 2 goles. Es que claro, si tú regalas así, y si encima no estás fino arriba, pues se te van los partidos. Yo creo que el Madrid no ha hecho un buen partido porque no lo ha hecho.
La primera parte, sobre todo. La segunda, yo creo que
Ha estado mejor.
Sí, o sea, pero ha tenido mejor. O sea, no ha hecho un buen partido.
No es la brillantez del Barça así, cuando juega bien el Barça. Claro. No es esa brillantez.
Tampoco yo creo que el Madrid aspire a jugar como
Barça. No. Él tiene lo suyo y le va bien con eso.
Para mí hay otra estadística demoledora y es que en 13 ocasiones en la Liga se le han puesto por delante. 13 partidos 13
de 30,
Liga.
Efectivamente.
Ha empezado perdiendo el Madrid, lo cual le obliga a ir a remolque en muchos partidos. Y no tiene un juego coral, un juego de equipo que invite a pensar en que lo va a remontar con el juego como el Barcelona, por ejemplo. Lo remonta siempre por individualidades y últimamente esas individualidades son solo Mbappé. Porque el resto de jugadores ofensivos, y sobre todo hay que hablar de Vinicius, que luchó por el Balón de Oro, ganó el premio de Best, lleva mucho tiempo, sí, tiene algún destello.
Pero el otro día con la Real, levanta él el partido.
Eso iba a decir, que tiene algún momento puntual, porque contra la Real Ancelotti amenazó con cambiarle porque no estaba corriendo, luego mejora en el partido. Y contra el City no hizo malos minutos, pero en general no es ese jugador resolutivo que espera el Madrid, ni Rodrigo está bien, ni Valverde está como a principio de temporada, Bellingham hace mucho esfuerzo, pero tampoco le está dando los goles que solía darle, así que el Madrid en ataque es Mbappé y muy poquito más.
Y sin embargo, Guille, yo creo que desde que Ancelotti apuesta por la fórmula de 3 atacantes más Bellingham, su carta es, tengo un ataque mejor que el resto, tengo un ataque que me va a decidir los partidos, que es a lo que juega, y fíjate lo curioso que es, que estemos viendo a un Real Madrid rematando más de 20 veces en los últimos 3 partidos y que tengamos la sensación de que no tiene continuidad en el juego, de que se la iba a pegar en algún momento, que el partido que iba a remolque siempre y que tenía que remontar siempre algún día iba a perderlo. Esa sensación teníamos, porque en los últimos partidos el Real Madrid era así. Juega a la carta de yo tengo más que el resto en ataque y yo voy a acabar ganando los partidos porque me los definen los de arriba.
Curiosamente, siempre Manolo nos recuerda que Ancelotti es italiano y que gana muchos títulos construyendo el Real Madrid desde atrás, y es lo que está perdiendo en esta semana. O sea, es que te ha metido dos en Leganés.
El Madrid ahora es justo al revés.
Te ha metido cuatro la Real Sociedad y te ha metido hoy dos el Valencia, que no había ganado un solo partido en toda la liga fuera de casa. Era el único equipo de primera que
desde
no había...
desde hace un año, Roberto, que no gana a domicilio. Desde abril de 2024.
Yo hay una cosa, que esto ya es una pedrada estadística, que lleva razón Hugo, porque dice los datos de la liga que remates a puerta Valencia, dos. Yo recuerdo una parada de Fran y recuerdo dos cabezazos a la red. O sea, son tres remates a puerta, ¿no?
Lo que pasa es que es un remate de César Tárrega que golpea en la cara a Diakabi. Yo creo que no lo contabilizan como remate como tal, pero sí que la para Fran.
Si no la para, va dentro, coño.
Como bloqueado.
Es una buena parada del chaval, que por lo menos después de un debut con 19 años, llevarte dos goles y sufrir una derrota al Real Madrid, que prácticamente para mí le quita las opciones de liga, bueno, pues parece que la liga también le quita esto. Lo que estáis comentando, yo creo que a Vinicius, al primero que le tiene cogido la matrícula es el Bernabéu. El otro día ante la Real Sociedad le pitaron, lo dijimos al final del partido, que había habido momentos del partido donde ciertas partes de la afición, no localizadas, sino por varios puntos del estadio, le pitaron. Y hoy ha vuelto a pasar lo mismo. No es que le hayan pitado cuando ha fallado el penalti, es que le han pitado la segunda parte en una jugada individual en la que ha apurado hasta la línea de fondo, se le ha ido el balón y en una mala acción por intentarlo le han criticado. Y eso, yo creo que lo que le están achacando es que no está el Vinicius de las temporadas pasadas.
Yo creo que está cerca de una buena pitada, ¿eh? Está cerca en el Bernabéu de una buena... Creo que no lo ha escrito él. Pero la gente que le rodea...
A mí me parece tremendo el tuit.
La gente que le rodea, tiene que ser más inteligente. Tú el día que
pierdes... Además que le falta un gol.
Sí, aunque lo hubiera batido.
El día que tú palmas, no llevar a lo individual.
Hay un gol del Valladolid que se provee a puerta, que sí, él se lo cuenta como suyo, que no es suyo.
Pero el día que tú casi palmas la liga, no puedes ponerte una medalla.
Lo digo para que no sepa que en Instagram ha puesto muy contento de igualar a Ronaldo en número de goles, pero es que tú no eres el importante en el día estás a punto de perder la liga.
Meter en la coctelera corro precisamente estas cosas. Yo creo que no se le pita a Vinicius por el rendimiento deportivo, que es cierto que no está exceso como la temporada pasada.
Algunas cosas que hace,
yo creo que hay un pack ahí en el cual pues el Bernabéu evidentemente le está dando un toque
pero
de atención.
El Bernabéu estaba muy enamorado, Hugo, de Vinicius, y yo no sé por qué, Miguelito, que va todos los días, poco a poco empieza a haber run, no sé si es Arabia, no sé si...
Arabia ya no se habla,
pues, un cúmulo de...
Si os habéis dado
digo, el tema de Arabia, no sé lo que es.
Hoy se ha forzado mucho más defensivamente. Sí, y hoy Manolo se ha forzado mucho más defensivamente. Es verdad que lanza una presión anárquica total, o sea, se mata de repente Naciones a presionar él solo, sin respetar el orden de la presión, ¿no? Pero que eso el Bernabéu se lo ha aplaudido, pero luego esos silbidos son un claro toque de atención de que algo no va. Yo, siempre que pierde el Real Madrid apuntamos a Ancelotti, pero es verdad que hoy y esta última semana las rotaciones excesivas de Ancelotti me parece que se le ha ido un poco de madre. O sea, que ponga ya Tchouaméni de central, para mí no hay cabeza en la que entre eso. O sea, es inexplicable. Es un futbolista que ya debe de volver al mediocentro, que había encontrado continuidad en el rendimiento en el mediocentro. Da la impresión de que le quiere premiar y que tiene que ser indiscutible y titular. Tienes a Álava, que para mí no está para jugar de titular, pero tienes a Asensio, que está haciendo un muy buen partido.
Pues te estás contradiciendo, Roberto. Si Álava no está para ser titular y viene de jugar casi el partido completo contra la Real Sociedad, Asensio acabó tieso el otro día. Tieso. No podía ser hoy titular porque tiene que jugar en Londres el próximo martes. Es que no hay más. Y con Vallejo no cuenta. O sea, que es que Álava no está para iniciar hoy y Asensio había que darle un respiro. Y de Vinicius, por cierto, hay muchas más coordenadas, pero me llama la atención que evidentemente no tiene pues todo el respaldo que tenía de Bernabéu el año pasado, por ejemplo. Y fíjate que el año pasado marcó en toda la temporada 24 goles. En esta, con el de hoy, lleva 20. Yo creo que va a superar ese registro, pero ni aún así ahora mismo está tiene absolutamente metido en el bolsillo al Bernabéu.
Guas, que no te digo.
No, es que yo creo que estamos individualizando cuando el problema del Madrid es colectivo. O sea, que Vinicius no esté bien es una consecuencia de que el Madrid hoy en día es Mbappé, lo que queda de Valverde y lo que queda de Bellingham. Los laterales están y no están. Si no estuvieran no pasaría nada. Los volantes, no saber dónde está. El Madrid, yo dije que el niño venía de nalgas en septiembre. Y no ha habido manera de darle la vuelta. No ha habido ninguna manera. Yo tengo un vecino valenciano y valencianista aquí al lado de casa y esta mañana le he dicho, chato, si el Leganés salió de aquí pidiendo la hora al Bernabéu, a 90 minutos ganó la Real, 3-4. Hombre, el Valencia no es el de Kempes. Ni con el dueño que tiene se le pide, ¿verdad? Pero para venir a pelear a este Madrid ahora, Esto es un despelote, que no ha habido manera de tener continuidad. No tiene un bloque, un sostén que le sostenga, valga la redundancia, y está al amparo de cualquier cosa. ¿Esto qué supone? Porque ya nos tenemos que fijar en el Arsenal. Claro, cuando sale el Madrid a jugar, sale el Madrid en Europa, vemos qué pasa. Pero lo normal es que no le dé porque no le ha dado en todo el año. Ahora, hay unos tíos magníficos que te pueden solucionar 1000 partidos, el 1001 ya más complicado, y que le ha permitido llegar a este momento donde ha llegado. Pero es que a mí me da la impresión de que es un problema de estructura, de haber acertado desde el mes de agosto. El partido de inicio en Mallorca es un despelote. Y esto no lo ha sabido resolver ni el cuerpo técnico, ni los futbolistas, ni nada, teniendo, pues oye, ¿qué más puedes pedir?
Sí, hay gente que, yo escucho el tiempo de juego, yo escucho a Paco y a través de Paco a Siro, y a Siro también en el partidazo. Hay gente que es evidente que no está con lo que hace Ancelotti. La pregunta es si es todo culpa de Ancelotti, si no ha sido capaz de encontrar una solución a que el juego sea más fluido, ganar más fácil, o la temporada de los jugadores, tantas lesiones, no le ha permitido.
Toda la culpa no la tiene. Yo creo
es que a ver, una cosa que te digo, que querido, que esto empieza. Tú, Carvajal y Militao, es medio equipo. El Madrid es campeón invicto de Europa el año pasado y pierde un partido en la Liga porque, entre otras cosas, defiende cojonudamente. En el momento en que tú no defiendes, estás liquidado. ¿Por qué? Porque no tienes eso. Además, y acabo. Además, Kroos, volvemos a lo mismo. Bueno, pues es una baja tremenda que parecía que eso te lo podía, parecía este último Ceballos, también se lesiona. Eso es muy complicado de arreglar, pero no han sabido hacerlo por H o por B, y porque el fútbol es así de cojonudo, que llega la Supercopa del mes de agosto, 2-0, Mbappé, esto va a ser un paseo. Coño, pues el paseo, la verdad es que tú dices lo que me dijo a mí un día Menotti, querido. Déjate de sistemas y de cosas extrañas. Al fútbol se juega bien o mal, y el Madrid, pongamos que bien no juega.
Yo creo que la frustración del seguidor del Madrid, evidentemente, la plasma sobre Ancelotti. Claro que Ancelotti tendrá culpa de lo que le pasa al Madrid. ¿Cómo no va a haber un entrenador que no tenga culpa? Pero yo creo que no es solo un problema de Ancelotti. Yo creo que hay un problema individual de muchos jugadores. Y entonces la gente dirá, pues que los quite, ¿no? Si es que los quite y pone a otros, y los otros tampoco rinden como rinden los que estaban. O sea, si es que
le ha dado hoy han jugado casi todos, ¿eh?
Claro, es que le ha dado
muy poco, pero han jugado casi todos.
A todos le ha dado oportunidad. Mira, entre los de la Real Sociedad, el Leganés, y hoy yo creo que han jugado todos. Es que creo que no ha faltado ninguno.
Como el futuro.
Porque ha jugado Lunin, ha jugado Fran, los dos porteros, han jugado todos. Bueno, los lesionados, que no está Mendy, pero es que han jugado todos. El problema es que sí, que Ancelotti se equivocará, evidentemente que se equivoque, pero que yo creo que los jugadores tampoco están finos. Y creo que el problema del Madrid es, yo dije un día una cosa que me mataron aquí cuando lo dije, yo creo que el Madrid gana títulos cuando defiende bien. Si el
todos,
Madrid no defiende bien, no va a ganar títulos, en el sentido de que arriba, si tú tienes tu portería a cero como la tenía el año pasado, claro, arriba siempre va a caer uno. Hoy, pues a lo mejor hubieras ganado hoy 1-0 nada más, pues hubieras ganado. Pero claro, si regalas 8 goles en los últimos 3 partidos en el Bernabéu, pues chico, tienes un problema.
Como el futuro de Ancelotti se va a decidir al peso de los títulos, os hago una pregunta. Pongamos que el Barça gana la Liga, que es el gran favorito y tiene ventaja de 4 puntos. Compensa, iguala, no digo que supere, iguala. Olvidados de la Champions no la gana ni el Barça ni el Madrid. ¿Iguala ganarle la Copa al Barça? O sea, una Liga del Barça y ganarle la Copa al Barça, ¿la iguala para Ancelotti? Digo,
no es suficiente.
En el futuro Ancelotti, o no lo iguala.
Igual no es suficiente.
Igual no es suficiente. ¿Alguno cree que lo iguala?
Yo creo que si el Madrid gana la Liga, o sea, el Barça gana la Liga, el Madrid gana la Copa, yo creo que Ancelotti puede seguir.
Yo creo que esto va por fechas. Como va por fechas, colocado primero es Copa, luego termina la Liga y luego se juega la Champions. Si el Madrid gana Copa, luego el Barça gana Liga, y al final el Barça no gana Champions, bueno.
Eso es lo que digo, sí. Si se iguala Liga
a
y Copa,
mejor,
y la
a
Copa
lo mejor sobrevive.
Pero es que muchas veces es verdad que no es tan, casi es más importante que no la gane el rival a que la ganes tú. Claro,
o sea, pero con que dicho, pero una cosa, pero querido,
el Champions es el ar de oros. Pero si gana la Champions, es el ar de oros.
Si gana, pongamos que gana la Liga el Barça y la Copa la gana el Barça, se la gana el Madrid y el Madrid gana la Champions.
Bueno,
lo normal es que sí.
O sea, es el ar de bastos, claro, o de oro, ¿no?
La Liga es más importante que la Copa, pero es que Ancelotti viene de ganar el año pasado el doblete.
Yo también creo que va a influir como...
Yo creo que le podría valer, le podría.
Pero Sánchez le salvó la Copa.
Con fuerzas de seguir.
Va a influir como caiga.
Claro, quiero yo decir, iba a decir
que,
eso.
Quiero decir que si el Madrid de Ancelotti cae de un modo esperpéntico en la Champions, pierde la Liga, pues la Copa, si la gana, aliviaría un poco el dolor, lo mitigaría, pero no haría olvidar la trayectoria. Yo creo que no se puede comparar Liga y Copa. Lo que le va a marcar es, en caso de caer, que está por ver, cómo cae en Champions.
Y sobre todo cómo cae contra el Barça. Contra el Barça ha perdido dos partidos de forma dolorosa este año. Hay una final de Copa, hay un partido en Montjuic y quién sabe si una final de
también
Champions.
También lo creo.
O sea, que son tres años,
dos. Estamos hablando de que el Madrid gane la Copa y la Copa se va a ganar al Barça.
No, por eso.
Si el
por
Barça
eso.
Gana el triplete, Guille, claro. Ya le digo yo que está.
No, lo que quiero decir es que los enfrentamientos directos son muy importantes.
No te rías, Jorro. No te rías. Que este podría ganar cuatro títulos.
No, es que yo creo que el Barça es favorito.
Mundial de clubes.
Yo creo que el Barça es favorito a todo. Creo que es favorito a ganar la Liga, creo que es favorito a ganar la Copa y creo que es favorito a ganar la Champions.
Yo creo que el triplete no lo va a ganar ninguno de los dos.
Es posible, porque eso es muy difícil. O sea, es que no pasa todos los días. Oye, voy con un poco de prisa ya. Este es Ancelotti sobre el penalti, porque es evidente que si hubiera marcado Vinicius, sabe Dios lo que hubiera pasado, pero parece que el Madrid hubiera podido encarar el partido más cuesta abajo que cuesta arriba, porque la jugada siguiente llegó el gol del Valencia. El penalti de Vinicius.
Ha sido una temporada complicada para los lanzadores de penalti, porque ha fallado Bellingham en Valencia, ha fallado Mbappé contra Bilbao y contra Liverpool, Vinicius ha fallado el último contra Atlético de Madrid. He intentado de darle confianza y ha fallado también esto.
Me quería preguntar si después de esto pasa a ser Kylian el primer lanzador.
Lo vamos a ver.
Miguelito.
Bueno, a ver, en la primera parte de la temporada se iban alternando Mbappé y Vinicius. También tiró un par de ellos Bellingham, pero el entrenador dejó a sus futbolistas que se pusieran de acuerdo. Después de que Bellingham fallara el penalti el día 3 de enero en Mestalla, Ancelotti dijo que tenía la obligación, la responsabilidad de designar un lanzador. Desde enero, el primer lanzador de penaltis del Madrid es Vinicius. ¿Por qué ha tirado tres Mbappé en los últimos partidos? Porque no estaba Vinicius en el campo. Dos los tiró contra Las Palmas y Valladolid, que estaba sancionado, y el otro recientemente contra el Leganés, en el que estaba en el campo Mbappé y no estaba Vinicius. El primer lanzador, si no lo cambia Ancelotti, que no descarto que lo vuelva a cambiar, es Vinicius, que esta temporada ha tirado 6 y ha metido 4, se ha fallado 2. Otros 2 ha fallado Mbappé y otro ha fallado Bellingham.
El Madrid ha fallado 4 penaltis esta temporada.
El Madrid no, 5. De 5 penaltis.
¿Quién debe tirar los
pero
penaltis
que, para terminar, yo, que no ha sido un capricho de Vinicius hoy tirar el penalti.
No, hombre, que está designado.
Yo es que creo que el culpable de no tirar los penaltis es Mbappé. Vamos, yo es que no me imagino a Cristiano Ronaldo, porque hubiera fallado 2 penaltis, decir que se cambia el lanzador de penaltis. Es que no me lo imagino. O sea, es que Mbappé, repito, le guste a la gente o no le guste, Mbappé es la estrella del Madrid, pero muy por encima de Vinicius. Aunque ha habido gente que ha querido igualarlo.
Para mí muy por encima, para mí muy por encima no. En la temporada está por encima.
Pues ya está, para mí muy por encima de Vinicius. Para ti no, pero para mí sí. Entonces, para mí la estrella es el que tiene que tirar los penaltis. Ahora me dijeran, mira, es que la estrella cuando ve un penalti se acojona. Pero si este tío ha metido 3 penaltis en una final de un mundial, coño. ¿Cómo va a privarse un tío que lleva 30
y pico?
Sí, pero
ha venido en plan humilde y no ha querido.
Sí,
acordaros que Mbappé, cuando estaba en el Paris Saint-Germain...
Sí, pero después de Bilbao metió goles de penalti, ¿eh?
Estando Neymar y Messi, tiraba los penaltis Mbappé, ¿eh?
Claro.
Hombre, yo creo que tiene que ver con los equilibrios de vestuario, de que el entrenador...
Que él es buena persona y está tapado. ¿Qué?
Bueno,
sí,
está claro que la temporada de Mbappé está por encima de la de Vinicius y que a mí yo creo que da más seguridad a la hora de lanzar que Vinicius. Es mejor lanzador, objetivamente. Pero ahí hay un tema de equilibrio de vestuario, que no quieren enfadar a Vinicius, que a Vinicius le quieren mantener en el estatus de Mbappé, que por lo hecho la temporada pasada posiblemente se lo ganó, pero que esta temporada no lo está demostrando y que a la hora de lanzar un penalti importante a partir de ahora tiene que ser...
Es que,
Vinicius el año pasado tiró 4 penaltis y los metió sin estar en Mbappé. No es un lanzador de penaltis y yo creo que se decide eso para intentar sumar puntos para el Balón de Oro. Y ya ha heredado ese privilegio y se ha quedado como primer lanzador de penaltis, pero yo creo que esto se va a acabar cayendo.
Recuerdo que Ancelotti el día de la tanda de penaltis contra el Atleti dijo, después de en la rueda de prensa de Ancelotti, que si hubiera estado en el campo Vinicius no lo hubiera tirado. Dijo, ¿eh? Sí, o sea, sí. Siendo el primer lanzador de penaltis en el tiempo reglamentado. Ibas a decir, Guas.
que el lanzamiento de Vinicius define lo que es el Madrid.
Sí, ha tirado muy mal, ¿eh?
Es que define esa inseguridad.
¿Y cómo está Vinicius? Define.
Bueno, cómo está Vinicius y cómo está el Madrid. Yo lo único que disiento con vosotros de antes es que el Madrid con 15 Copas de Europa tiene que estar pendiente de lo que hace el Barcelona. El Madrid tiene que estar pendiente de sí mismo, que necesita volver a ser el Madrid. ¿Qué puede pasar en la Champions? No lo sé. Pero oiga, lo normal, y el fútbol no es normal, y el Madrid en Europa el más anormal de todos, ¿eh? Pero yo tengo que estar pensando lo que hace el Barcelona.
Hombre, la Liga necesita...
Pero escúchame una cosa, Chato, tú ocúpate de ti mismo, ocúpate de recuperar el Madrid que has perdido. Esa fiabilidad, ese ganar, porque no lo haces con... Entonces déjate del rival, oiga, que claro, que te va a tocar las narices y el Barça te gana 5 veces, pues naturalmente. Pero el problema no es ese, el problema es que tú no le ganas, al Leganés pides la hora, te repito. La Real te gana en el tiempo de 90 minutos, sí. Y hoy ya has visto lo que te ha pasado.
Ibas saltando vallas y tropezando y en la última,
hombre, por favor,
en la penúltima te ibas a ganar.
¿Quién va a ganar el Barça? Pues que gane y se le felicita, este, pero el problema es tú.
Corro en lo de Vinicius, que no había opinado. Hay un gesto que no contemplamos y que habría sido lo lógico hoy. Mbappé está luchando por el Pichichi, si antes tiraba uno, tiraba otro, viene Mbappé de marcar a Lopanenka con una tranquilidad pasmosa, ha tirado mucho más penaltis en su carrera que Vinicius. ¿Por qué Vinicius no le cede el balón para tirar?
Bueno, es que dijo, claro, dijo en su día que iba a ayudar a Mbappé a ser Pichichi de la Liga. Este es Mamar Dalbili, que ha revelado que se ha jugado, las cosas que tienen los futbolistas de élite, 50 pavos si se lo paraba Vinicius.
Tenía una conversación también con Vinicius, que gané 50 euros.
¿Cómo es eso?
Sí, le pregunté si quería jugar por 50 euros y me dijo que sí, entonces gané. Tenía que parar después del partido, pero pasaba la próxima.
¿Durante el penalti le preguntaste?
Sí.
¿Te lo ha dado?
No. Creo que sí.
Me imagino, dice que no se lo ha dado, que con un bizum se arregla todo. Y esta es la fiesta del vestuario del Valencia después de la victoria. La imagen es los jugadores todos en la plantilla gritando y esperando que llegue Corberán para ver cuántos días de libranza o si le da algún día de libranza después de la victoria. Mañana libre, o sea, mañana libre. Con eso tan felices.
Un título.
Porque me imagino, Hugo, que alguno habrá aprovechado para darse una vueltita esta noche, ¿no?
Dos días libres.
No, dos días libres, ¿no?
Dos días libres, domingo y lunes. El martes bien, de vuelta merecidos. Al trabajo. Supongo que sí, que habrán ido a celebrarlo merecidamente después de lo que ha hecho. Corberán cogió al equipo colista con 13 puntos. Arrancó la segunda vuelta jugando contra la Real Sociedad esa jornada. Había ganado el que le precedía en la clasificación y estaba a 7 ese partido de la salvación. A 7. Hoy está, como decías tú en la pregunta al inicio, a 6 de Europa y sacándole 7 más el gol a verás a la zona de descenso. Es para quitarse el sombrero porque el equipo estaba muerto. Muerto en vida, pero un equipo que nos habíamos hartado durante toda la temporada. Escuchar a Pedro Martín decir la estadística de que cada vez que se cumplía un hito era el peor Valencia de la historia. Pues a ese peor Valencia de la historia hoy Corberán lo ha sacado de sus cenizas. Vamos a ver hasta dónde llega el recorrido, pero era una jornada muy importante porque todavía no está salvado y este partido lo empezaba con las victorias a domicilio del Español y del Alavés, metiéndole presión. Así que me parece que tremendo. Y luego encima además se había especulado mucho esta semana con que se habían borrado el partido tres jugadores titularísimos como Fulquier, Gallá y Rioja, poco menos que el Valencia tiraba este partido y lo ha sacado adelante.
¿Qué cosas tiene el fútbol? El fútbol tiene esas cosas que dicen, se han borrado tres porque piensan en otra cosa y te ganan. Antes de ir a Londres y a preguntarle a Manu Sánchez cómo está el Arsenal para el partido del martes, me ha pasado Silvia Ramos, hay unas imágenes que son grabadas desde la grada en Montjuïc. Vaya rebote que lleva Rafinha, que se ha, o sea, entre comillas lo digo, se ha pegado con Ter Stegen, que le estaba esperando en la puerta, y no era capaz de calmarle. Se ha pillado un rebote con el árbitro del partido, con Gil Manzano, nada más terminar, y luego, yendo a la bocana de vestuario, se ha encontrado con Ter Stegen, que le ha tratado de sujetar, le ha quitado de encima de un empujón. O sea, se verán mañana las imágenes, porque están ya rulando, pero me ha sorprendido mucho el enfado que llevaba Rafinha, que ha dicho Flick que era con él y no era con él, ¿eh? El enfado era con algo que ha pasado ahí con el árbitro. Dime.
Estaba todo el rato pidiéndole al árbitro más tiempo de descuento.
Sí, puede ser, pero es que pero no te imaginas...
Luego, el árbitro no ha dejado sacar el córner. La última jugada del partido era córner a favor del Barça y el árbitro ha pitado final del partido. Y era eso lo que le insistía permanentemente al árbitro, ¿eh?
Si juega en el Madrid, está muerto.
Ya. Me dice Javi Gómez que lo que no hemos escuchado de Araujo, ha utilizado la frase de Laporta en el... ¿Lo podemos escuchar? Lo de tenemos que luchar contra todos y... Y algo así como no nos ganan el césped, a ver.
Ronald, como capitán, al final se os veía muy enfadados porque en principio en esa última jugada era córner, después ha dicho saque de puerta, no sé qué explicación os han dado porque es verdad que os ha molestado bastante teniendo en cuenta que a balón parado sois, estáis entre los mejores.
Sí, claro, al final creo que estos son detalles y para mí era córner clarísimo. También creo que muy poco también los minutos que dieron, porque al final se hicieron todos los cambios, ellos pararon bastante el partido, pero bueno, tenemos que luchar siempre contra todo.
Contra todo, sí, acá la frase de Laporta.
Es como era por el córner y por el tiempo.
Sí, sí, era por eso.
Qué barbaridad.
Londres, Manu Sánchez, hola, ¿qué tal, Manu?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Cuéntanos algo del Arsenal, que hoy ha empatado contra el Everton, está lejos de la Liga, la va a ganar el Liverpool, ha tirado yo creo que la toalla, y está pensando en el partido del martes, que se juega en Londres, contra el Real Madrid. ¿Cómo está el Arsenal y cómo está sobre todo el equipo, si hay algún tocado o recupera algún jugador Arteta?
Sí, ha sido un pinchazo que no ha dolido demasiado al Arsenal. Arteta estaba enfadado después del partido porque el penalti que le han pitado considera que no lo era, y yo estoy bastante de acuerdo. Ha sido un empujón, un agarrón bastante flojito como para pitar penalti. Se le han escapado 2 puntos. El Liverpool mañana se puede poner a 14, pero creo que pensar en la Premier es algo que ya se le había escapado hace mucho tiempo a este Arsenal. Ha reservado hoy a 5 futbolistas. Martinelli, Odegaard, Partey, Saka y Timber han estado en el banquillo. 4 de ellos han jugado, el único que no ha tenido ningún minuto es Partey, y por lo que he visto yo hoy jugando Ben White en el lateral derecho, creo que Arteta para el partido contra el Real Madrid va a sacar una defensa con Mike Lewis-Skelly en la banda izquierda, con Ben White en la derecha y con la pareja de centrales Saliba-Timber. Esto yo creo que es lo mejor que tiene, teniendo en cuenta que Gabriel Magalhães va a estar lesionado. En cuanto a problemas físicos, hoy ninguno. Sí que Mikel Merino se ha llevado un golpe en la cabeza y le han tenido que vendar, pero bueno, yo creo que no tiene ningún problema para jugar contra el Madrid. Y las bajas, las que ya sabíamos, que Havertz y Gabriel Jesús están fuera toda la temporada, también Gabriel, Calafiori va a llegar por un problema en la rodilla, y Tomiyasu también lleva fuera.
Perdona, Manu, ¿en la delantera qué crees, has dicho?
En la delantera yo creo que jugará Mikel Merino, porque ahora mismo desde que empezó a jugar en esa posición de 9 en el partido contra el Leicester, que salió desde el banquillo, es el futbolista de la Premier League que tiene mejor ratio de goles. Ha marcado 5 tantos en 4 de ellos en Premier, 5 contando la Champions, así que yo creo que no hay ninguna duda que va a ser el futbolista que esté arriba. Hoy ha jugado con Leandro Trossard como falso 9, pero yo creo que contra el Real Madrid va a estar Mikel Merino.
¿Y en banda sacan un lado y sí, Martinelli en el otro o quién?
Bucayo saca en la derecha y Martinelli en la izquierda. Sí, ese yo creo que va a ser el tridente.
Muy bien, vamos hablando. Manu, gracias,
Gracias, un abrazo.
Por cierto, que ha estado, lo voy a poner el fragmento, que le ha preguntado a Hausen, la última aparición del fútbol español, el central, le ha preguntado por su futuro, Manu, que ha estado en el partido del Bournemouth.
¿Qué te dicen tus amigos, tu familia, cuando te ven en portada del Marca, en portada del As, cuando ven que cada semana te relacionan con un equipo diferente, con equipos grandes? ¿Cómo lo ves?
Bueno, claro, un amigo de vez en cuando me manda algo, pero yo me río y ya está. No sé qué decirle, porque yo no sé nada y tampoco puedo decir nada, ¿sabes?
Veremos dónde termina Hausen. Oye, ¿Mendy, Ceballos para el partido contra el Arsenal? ¿Alguno tiene posibilidades, Miguelito?
No llegan, así que en el 11 hay 2 dudas. Uno, el portero, se va a intentar que llegue Courtois. La idea es que mañana pueda realizar parte del entrenamiento con el grupo. Recordemos que sigue con molestias en la rodilla derecha y que se ha perdido los 3 últimos partidos.
Lo que falta es un portero cojo.
Y si no estuviera Courtois, Lunin, que tiene una rotura en el sóleo de la pierna izquierda.
Le he visto hoy en el banquillo. Estaba en el banquillo cuando ha empezado el partido, que han enfocado. Iba descalzo, con el sóleo vendado, y le estaban tratando en el banquillo.
Sí, ya te digo que lo de la portería es un problema muy serio. O sea, o Courtois o Lunin, pero yo creo que ninguno de los dos va a estar al 100% el próximo martes. Así que solo hay una duda en el 11. Dependiendo de dónde juegue Valverde, si juega en el centro, Lucas Vázquez, lateral derecho, si juega de lateral derecho, Modric y Camavinga en el medio centro. Recordemos que Tchouaméni está sancionado para este partido.
Lo que no entiendo es que ayer Lunin, en los minutos que fueron abiertos en el entrenamiento, entrenase, hiciese portería con total normalidad. No
fijaos, que
tiene una rotura en el sóleo.
¿Te acuerdas lo que hizo Lucas Vázquez en la previa del Valladolid? Que salió un ratito al calentamiento y luego se metió para adentro. Pues algo parecido.
Fijaos en una imagen del inicio del partido, que se le ve llegar al banquillo descalzo, con la pierna del chándal levantada y vendada la pierna.
Yo, perdonadme que sea desconfiado, un tío que tiene rotura en el sóleo
no está en el banquillo.
Primero, no es que no esté en el banquillo. Segundo, yo le he visto golpear a la pelota con las 2 piernas. solamente preguntarle a cualquier médico. Rotura
imposible,
en
Manolo.
Sólido.
Si no tiene una rotura en el sólido, imposible.
Y ayer hizo portería. Y ayer hizo portería en el entrenamiento. O sea, se le veía bien. Hizo portería.
Un tío con rotura en el sólido no puede andar.
Andar no lo sé. Golpear seguro que no.
Si juega el martes, evidentemente no va a sacar de puerta, aunque es diestro y esto es en la izquierda.
Bueno, vamos a ver cómo resuelve ese problema.
No es cómo lo resuelve, es cómo lo ha gestionado. Es que yo creo que hoy lo ha gestionado mal. No tiene ninguna culpa el chaval de la derrota, el debut de Fran, no tiene ninguna culpa. Pero tú no puedes no poner a Lunin por si Courtois no mejora cuando tienes información de que ya ha entrenado hoy bien. O sea,
pero
no,
Robert,
no,
si
no
pones hoy a Lunin y se termina de fastidiar o se fastidia más
es
y
que
no Courtois llega a Courtois.
Yo, como le he visto llegar al banquillo...
¿Y si no puede jugar Courtois el martes?
Yo como le he visto...
¿Y pones a Lunin y te lo cargas? ¿Qué haces?
Sabes que llega
como le he visto a Lunin llegar al banquillo...
No sé que llega a Courtois, Robert. No, está claro que llegue.
Yo creo que no podía jugar. Oye, os tengo que dejar que tengo que ir a Gijón, que hay una buena aliada con el entrenador. Os agradezco mucho a Miguelito, Roberto Morales, Tomás Guas, Guillo Usquiano, Fernando Evangelio. Un abrazo a todos, gracias. Hasta mañana. Adiós, Hugo.
Por cierto, viva Álvaro Cervera, ¿eh?
Sí, hoy sí, tiene al Tenerife. Lo va a pelear.
Y José Luis Oltra.
Un abrazo, Hugo. También. Gracias, hasta luego. Chao. El ama, diré aquí que has currado hoy, que pasaré nota de que hoy has trabajado.
Te cuenta.
Escúchame, no he pasado el torno ese que pasáis.
Sí, claro, por eso te digo que dejaré nota de que has trabajado.
Me van a quitar las comidas, ¿no?
Un abrazo, venga. Manolo, gracias. Hasta luego. Tengo rápidamente que ir a Gijón, ahí está Pablo Acebo. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
A las puertas del Molino estás, ¿no?
Sí, estoy todavía aquí en el estadio porque ha habido movimiento. Es una noche que va a ser muy larga en las oficinas de la Escuela de Fútbol de Mareo, con Rubén Alves pendiente de un hilo y con una derrota que ha sido dolorosísima, 1-3 contra el Tenerife en el Molinón y con, bueno, pues muy mal ambiente a la salida.
¿Van a despedir al entrenador?
Pues mira, esta noche se van a reunir. Hoy no van a tomar la decisión, pero se espera que sí. El Sporting ya ha sondeado entrenadores desde la semana pasada. No eran los planes, Corro, y lo contamos en el partidazo. El Sporting hace un mes se reunió con Rubén Alves para renovarlo. El equipo llevaba una victoria en 14 partidos, pero claro, ahora ya es una victoria en 17. Son 9 consecutivos sin ganar y estás a 4 del descenso, pero el descenso lo marca un Zaragoza que juega mañana. O sea que, si por lo que sea gana, te puedes plantar a 2 de un Eldense al que visitas este fin de semana. Por lo tanto, el Sporting está al borde del abismo, la situación es muy delicada y ahora mismo efectivamente se está estudiando la destitución de Rubén Alves y sobre todo también quién va a ser su sustituto, ¿no? Pero el Sporting ahora mismo más cerca que nunca que de destituir a Alves.
Mañana nos cuenta. Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Un abrazo. Mañana se juega a las 6:30, perdón, a las 4:15, el Sevilla Atlético de Madrid. Víctor Fernández, hola Víctor.
Hola Corchano, ¿qué tal?
Venga, noticias del Sevilla para el partido de mañana.
Bueno, que tiene a todos disponibles, recupera a Sou y a Gumé, que no estuvieron el otro día en el derbi. Juanlu andaba con unos problemas en la cadera, pero no hay lista de convocado porque la da el mismo día del partido y en principio, salvo Nianzú, en principio los tiene a todos disponibles.
Hay mucho ruido, va a haber protesta antes del partido, ¿no?
Sí, va a haber protesta. Han quedado los hinchas radicales a partir de las 2 de la tarde, creo que un poco pronto, porque el partido es a las 4:15, me imagino, para que se vayan sumando, sí. A las 2 de la tarde allí no hay nadie, ¿no? Pero supongo que una hora o media hora antes del partido, pues habrá mucho ruido, porque el cabreo que rodea absolutamente es tremendo, alrededor del actual Consejo de Administración, el director deportivo, incluso ya hay run acerca de lo que puede ocurrir con el futuro del entrenador. La decepción es tremenda, el hartajo es extremo y la segunda parte lamentable que jugó el otro día el Sevilla en el derbi, en el Villamarín, pues ya ha sido la gota que ha colmado el vaso y hay un cabreo monumental. Y ojo, porque mañana se pueden estar jugando muchas cosas y cuidado con el futuro del entrenador, de García Pimienta, aunque en esa lista de responsables el aficionado, que tampoco cree ya en Pimienta, culpa directamente al presidente y al director deportivo. Ambiente muy feo, de hartajo, y no es para menos porque el Sevilla se ha convertido en un equipo absolutamente mediocre y que mañana tiene la última oportunidad de meterse en esa pelea por Europa que aún matemáticamente existe.
Mañana lo contamos. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Hasta luego.
¿Y el Atlético? ¿Cómo está el Atlético para mañana? Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues mira, a las bajas de Correa y Jiménez, que ya sabíamos por sanción, hoy en el entrenamiento hemos sabido que De Paul y Lino se han caído, de hecho, de la convocatoria por sendas molestias musculares. Me dicen que no son muy serias. Yo diría que paran porque si no paran, seguramente se van a romper de manera más seria, pero de momento hoy se han quedado fuera de la convocatoria. Y alguna duda en el 11, yo tengo, te voy a decir primero los seguros, Oblak, seguro, Lenormand y Langlais, seguro, porque Jiménez no está. Juliano, Barrios, seguros. Julián y Griezmann, aunque circulaba la posibilidad, ¿no?, los mentideros periodísticos de los que estamos allí, de que pudiera dar descanso a Griezmann. A mí me parece que no lo va a hacer, que Julián y Griezmann van a ser de la partida. Y luego, dos dudas, Llorente o Coque en la medular, y además de Gallagher, que no lo he dicho, y si juega Llorente en la medular, pues Azpilicueta o Molina en el lateral derecho.
Si gana el Atlético, se pone, como hemos dicho, a 3 puntos del Real Madrid, a 7 del Barcelona.
Anda, pero no había un tsunami.
A 7 del Barcelona. O sea,
no se había caído todo.
Si antes decías que había opciones, todavía más opciones, y más gana mañana el Atlético.
27 puntos.
Vamos a verlo. 27. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Bueno, hasta
mañana a las 2 de la tarde hay un Las Palmas Real Sociedad, a las 6:30 el Valladolid Getafe, y a las 9 partido por Europa, por la Champions, Villarreal Osasuna.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Sobre el asesinato de Kennedy, ¿qué novedades han encontrado? ¿Ha cambiado la versión oficial de la comisión Warren? Yo no sé si es el frío el que da la felicidad, pero ¿por qué los nórdicos son siempre los más felices? La verdad que no conozco a nadie que no haya recibido un bombardeo de llamadas con ofertas de comercializadoras o distribuidoras de luz o gas.
Tenemos 14 días desde la contratación para desistir.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el cordero lechal limpio por cuartos, medios o enteros a 17,95 euros el kilo hasta el 6 de abril en Península y Baleares. Y no te pierdas la segunda unidad al menos 70% en más de 1.500 productos. Alcampo, sales ganando.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Gran Premio de Japón, esto es en el circuito de Suzuka. En un rato, a las 7 de la mañana, Fernando Alonso sale 12º, Carlos Sainz con sanción sale 15º, Verstappen sale primero por delante de los McLaren. Vamos a molestar un rato a Carlos Micheli, que siga durmiendo. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya, pues mira, enseguida estoy allí. A eso de las... estaré ahí donde tú estás ahora mismo. Porque vamos a hacer radio, que es muy bonito. Se va a escuchar en COPE Más y también en las aplicaciones de Tiempo de Juego y en COPE.es de 7 a 9 de la mañana. Tenemos un hueco reservado. Si llueve y se retrasa, seguiríamos en COPE.es. pues con el equipazo de retransmisiones, estará el ingeniero Manuel Muñoz, el comisario Joaquín Verdegay, Carlos Barazal. Hay uno que narra, pero bueno, eso es lo de menos. Al final lo vamos a pasar bien.
¿Da lluvia o fuego? ¿Qué es lo que da? Porque he visto mucho fuego este fin de semana. ¿Qué es lo que da?
Ha dado fuego todo el fin de semana. Es una chapuza increíble. ¿Sabes lo que pasa? Que esto... A ver, ya sabes que soy un poquito irónico con las cosas. Hay cosas que, igual que no se puede hablar mal de un de los pilotos jóvenes, tampoco se puede criticar a las catedrales del automovilismo. Suzuka es una maravilla de trazado. Es uno de los más bonitos que hay, el que más gusta a los pilotos del Mundial. Pero es una chapuza que se haya estado quemando el césped de alrededor de la pista durante el fin de semana.
El pasto, se ha quemado el pasto.
El pasto se ha quemado por las chispas que echan los coches, pero en China, por ejemplo, han hecho un tratamiento para que eso no suceda. ¿Qué pasa? Que ha debido llover poco en la zona del circuito y está muy seco. Bueno, pues intenta arreglarlo de alguna manera, que para eso te estás gastando una pasta en organizar un gran premio. Pero bueno, es un temor que puede haber para la carrera también, porque evidentemente en el momento que haya otro incendio, hay que parar la carrera, porque es un elemento de peligro. Pero vamos a ver la lluvia. De momento, la previsión, y tengo aquí la hoja oficial de la FIA, es que llueva a la 1, es decir, 6 de la mañana española, hay un 60% de riesgo de lluvia. También a las 5 de la mañana. Pero a la hora de la carrera baja al 40%. Con lo cual, dice que lo que dice la previsión oficial, que lo es con France Meteo, lo que dice la previsión oficial es que hay un pequeño riesgo de lluvia para el comienzo de la carrera. La hora del comienzo de la carrera, 7 de la mañana en España, 2 de la tarde en Suzuka. Vamos a ver si ese 40% nos da una diversión inicial, porque los nuestros necesitan como agua de mayo que pasen cosas que rompan un poco el esquema. Así que nos divertiríamos más, pero ahora mismo yo tiendo más a decirte que lo más normal es que sea seco.
Antes que digas algo de Fernando Alonso y Carlos Sainz, digamos algo de Verstappen, que se ha metido por delante de los Mercedes, sale primero por delante de Norris y Piastri, sale cuarto Leclerc, el Ferrari. ¿Qué ha hecho Verstappen? Ha hecho una machada hoy, ¿no?
Sí, sí. Mira, vamos a escuchar cómo lo ha celebrado. Hay mundiales de los cuatro que ha ganado que lo ha celebrado
así,
menos
¿no?
por la radio que esto. Sí, sí, tremendo.
¡Yes! ¡Let's go! ¡Wow!
Vaya vuelta.
Yes, guys.
What a lap, Max. Unbelievable. You've done it.
Increíble. Lo has hecho, Christian Horner. Es increíble y lo has hecho. Vaya vuelta.
Hombre, lo que dices tú, porque a veces cuando ha ganado alguno de los mundiales era el máximo favorito y era una obligación. Pero ahora se ha dado cuenta de que hay otros que corren más.
Sí, claro. O sea, si tú miras, tú vas a los datos. Si la vuelta óptima del Red Bull es 2.5 décimas más lenta que la vuelta óptima de McLaren. ¿Qué pasa? Que los pilotos de McLaren no la han conseguido hacer. Y Max Verstappen sí. Es decir, que le ha metido de puro piloto, porque bueno, la diferencia de meta ha sido de 12 milésimas solo, ha sido una pole emocionantísima. De puro piloto le ha metido 2.5 décimas a Lando Norris. Entonces es una locura. No tiene el mejor parcial en ninguno de los sectores de la pista. Pero no ha cometido errores. Dice que en cinco ocasiones ha estado al borde del accidente. Es más o menos como aquella vuelta a Arabia 2021 que luego no le salió y acabó contra el muro, pero que venía haciendo una vuelta estratosférica, pues como si la hubiera culminado. De hecho, mira, hay alguien que sabe mucho de Fórmula 1, que es Fernando Alonso, que ha dicho que solo Max es capaz de hacer algo así.
Sí, sí, creo que en una de las flash interview estaba allí y se sonreía. Y le han preguntado por qué te ríes y dice, sí. ¿Has visto lo que ha hecho este, no? ¿Has visto lo que ha hecho Verstappen? O sea, que ellos que son los que saben la dificultad, he entendido que era muy difícil. Bueno, pues sale por delante de los McLaren, ¿para ganar o qué? ¿Para ganar el Gran Premio o no?
Carrera seco, que puede ser una o dos paradas. Yo para mí, que incluso podrían hacer hasta una, pero bueno, es un circuito que suele castigar neumático con el paso de las vueltas, sobre todo el delantero, pero bueno. Una o dos paradas, el caso es que ganaría McLaren, porque no tiene ritmo. Estamos hablando de que es el tercer coche posiblemente detrás de Mercedes, un poquito mejor que Ferrari, o muy parecido a Mercedes y a Ferrari, en sus manos. Es decir que, pero claro, ha hecho una super vuelta, pero también te digo, ¿cuándo le van a poder pasar? Si solo hay una parada, solo hay una oportunidad para adelantar, porque en pista no se adelanta. Siempre se gana en primera fila. De las 12 últimas ocasiones en Suzuka se ha ganado 11 veces desde la primera fila. En primera fila está Norris también. Pero bueno, y desde la pole 7 de 12. Es decir, que hay que sudarlo. Pasar a Verstappen es pasar a Verstappen. Ganar a Red Bull y ganar al equipo que mejor maneja el digamos, lo que es la estrategia de carrera, pero sí que es cierto que, a ver, McLaren es favorito porque va mejor en ritmo de carrera todavía que a una vuelta, y con el paso de las vueltas, pues deberían ganarle. En cualquier caso, imagínate que no, es que estaría rozando el liderato del Mundial, y yo te digo, si mañana gana Verstappen, que ha ido todo el fin de semana a remolque, que su compañero de equipo está, nuevo compañero de equipo, está 15º en parrilla. Si mañana gana, yo te apuesto ahora mismo, bueno, estas cosas que apuesta alguien que no gasta mucho dinero, pues pincho de cerveza y caña, por ejemplo, algo así no muy caro, a que el Mundial lo lleva hasta la última carrera, aunque no tenga el mejor coche.
Bueno, vamos a verlo. De los españoles, ha sido más rápido Carlos Sainz, pero sale por delante Alonso. ¿Qué le ha pasado a Carlos?
Bueno, pues que ha estorbado a Lewis Hamilton. Ha sido un error provocado también porque no se lo ha dicho su ingeniero de pista. Él pasa a Hamilton cuando está llegando, y eso le ha perjudicado para no entrar en Q3. Le ha faltado muy poco, unas milésimas, para no superar a Albon. Carlos, con los cambios profundos que ha tenido el coche en este Gran Premio, está mucho más cómodo y está mejor, pero claro, evidentemente le ha faltado ese poquito. Y cuando ha terminado termina la vuelta, no le avisan de que venía en vuelta buena Lewis Hamilton en la primera curva, y prácticamente la ha sacado de pista. O sea, quiere decir que se lo ha comido Hamilton, no se ha apartado. Decía Carlos, bueno, a ver si con el hecho de que ha pasado a Q3 y no ha pasado a mayores y no me ha avisado mi equipo, pero nada, no han tenido misericordia y han hecho lo de siempre, poner 3 puestos en parrilla. Podía pasar, ha pasado, así que le toca remontar desde la 15ª plaza.
Y Alonso, ¿cómo está Alonso para mañana?
Mira, aviso de Fernando a navegantes, con una sonrisa, con mucha educación. Llevamos 3 carreras, no hemos puesto nada en el coche. Nuestra posición natural es entre el 12 y el 16. Hoy, si echas la cuenta de los coches que hay en pista, en Australia, ya comenté en esta radio antes que nadie, oye, es el 8º coche. Hay datos dentro de Aston, en el paddock, todo el mundo tiene catalogado como 8º coche el Aston Martin. En la carrera de Japón es el 9º, ha bajado 1. ¿Por qué? Porque no lleva un aerón delantero nuevo como Williams, no hay un suelo nuevo como Haas, no han puesto nada en el coche. Entonces ha dicho Fernando que la esperanza es que el día que pongan 2 décimas van a pegar un salto. Fernando ve muy difícil puntuar en esta carrera, muy difícil en condiciones normales, pero es otro que está, yo creo, se va a despertar, bueno, se ha despertado ya a estas horas, cantando para ver si llueve y eso le da un poquito de alternativas a la carrera.
Muy bien, pues este es el carrerón que ha presentado Carlos Miquel. En unas horas, a las 7 de la mañana, está aquí para contárselo a todos ustedes. El Gran Premio de Japón en Suzuka. A ver qué hace Verstappen. La emoción está por delante. Y a ver cómo terminan Carlos Sainz y Fernando Alonso, que salen, pues no muy muy atrás, pero salen ahí con opciones de llevarse algún punto. Carlos, a reposar lo que queda. Un abrazo fuerte.
Abrazo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos y tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat ya podéis encontrar el nuevo catálogo. ¡Parad, que no se oye nada! Para los que este es su día a día, ya está disponible el catálogo Obramat 2025, con más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén. Obramat.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Contramuslo de pollo ahora por 2,35, ahorras un 20%. Y con Lidl Plus todas nuestras tortillas frescas con un 15% de descuento. No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Soy Raquel, de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Cuál es el perfil de un joven que se radicaliza?
Los entornos son determinantes.
¿Interesante?
¿Cómo vive una chica normal de barrio ese nivel de exposición mediática?
Pero en ese momento creo que a todos nos petaba bastante la cabeza.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cuántos como tú y como yo hay en el frente? Gente sin experiencia, la verdad.
Como tú y como yo ya pocos, porque están muertos todos.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Antes de despedirnos, vamos a casa de Parra, a ver qué está viendo. Hola Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estamos? Hoy no se ve NBA.
¿Hoy qué ves?
Hoy veo NCAA, la Final Four del baloncesto universitario. Está jugando Florida contra Auburn, Florida.
¿Las semis pasando ya? ¿Estos son semifinales?
Estas son la Final Four, es la primera semifinal.
Sí, vale.
Y luego de la continuación se juega Duke contra Houston. Va perdiendo Florida por 9 a 2 minutos del descanso. Ha empezado mucho mejor Auburn el partido, a ver cómo acaba. En una Final Four que hay que decir que es la menos locura de marzo de la historia, por así decirlo, porque ha llegado los 4 cabezas de serie a la final. Algo que solo ha pasado 2 veces en la historia, este año y en 2008. Así que sorpresas ha habido pocas. En cuanto a NBA, no, queda una semana.
Una cosa. ¿Auburn, de dónde es esa universidad?
De Auburn. Está
sí,
en,
vale, pero. Sí,
no, por Arkansas.
Arkansas, vale.
Sí, por ahí.
¿Favorito Duke o qué?
Es la universidad de Barclay.
Ah, hay que decirlo.
Donde jugó Charles Barclay.
¿Favorito Duke o quién es favorito?
El más favorito de todos es Duke y el segundo la Florida, que de momento ya te digo, ahora está perdiendo por 6. El otro día en el partido del 8-8 estuvo a punto de palmar también, pero hicieron un remontadón en los últimos 3 minutos. A ver qué pasa, pero vamos, todo lo que no sea que gane Duke me sorprenderá.
¿La final cuándo es?
Bastante. El lunes. La madrugada del lunes al martes.
Vale, cuéntame, de la NBA, ¿qué ves?
Que queda una semana por acabarse, se ha jugado ya un partido, han ganado los Knicks a los Hawks con facilidad. Esta noche no hay grandes encuentros, juegan los Grizzlies con Detroit y Milwaukee con Miami, son los dos partidos más destacados. En una semana en la que los Celtics batieron el récord de triples de la competición, en una temporada, lo consiguieron anoche. En una semana en la que ha habido 3 actuaciones descomunales, el triple doble de 61 puntos de Nikola Jokic, que juega otra cosa, la actuación de Curry, que terminó con 52 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias y 5 robos, metiendo 12 triples para que ganaran los Warriors, y la que hizo Antetokounmpo el otro día, 35 puntos, 17 rebotes y lo más llamativo, 20 asistencias. Es una pasada. Queda una semana, como te decía, para acabar y la cosa está que arde en el oeste. Los Lakers están terceros y no descarto que terminen en play-in porque tienen un calendario muy chungo y es que hay solo 2 partidos de distancia entre el tercero y el octavo del oeste. Los Lakers tienen que enfrentarse 2 veces a Oklahoma, tienen que enfrentarse con los Rockets, tienen que visitar Dallas, el regreso de Doncic a la que fue su casa, tienen un calendario muy complicado y ya te digo, no me extrañaría nada que de ser terceros esta noche acaben el domingo que viene cuando termine la temporada regular en puestos de play-in. Veremos a ver, esperemos que no.
Muy bien, pues te dejo ahí con tu NCA y ya nos vas contando. Gracias Parra, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Les recuerdo una de las noticias del día en golf. La española Carla Bernat ha ganado el Máster de Augusta. Lleva pocos años jugándose, pero es la primera española que lo gana. Así que felicidades para Carla. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio. Esta que están escuchando, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.